Por primera vez, todos somos iguales. El dinero es muy clasista. La banca privada no es accesible a todo el mundo. Las inversiones y ciertos productos financieros, también las finanzas descentralizadas, lo que te van a permitir es tener el acceso a todo ello. De una manera 24/7, desde el salón de tu casa, desde cualquier parte del mundo y sobre todo con capitales muy reducidos.
Esta vez está conmigo Ángel Pardo, que es empresario, que es especialista en finanzas descentralizadas.
Con la inteligencia artificial, la mayor innovación que estamos viviendo actualmente en la humanidad, con lo cual es una súper oportunidad.
Todo este mundillo, ¿cómo lo ve la banca tradicional? Porque lo conocerá.
No lo ve.
No lo ve.
Fíjate, Blockbuster vio llegar la revolución que supuso Netflix. No, Kodak vio llegar la revolución que supuso la fotografía digital. Tienes en tus manos un Fórmula 1. ¿Qué te va a pasar? Que la primera curva te vas a salir. Lo importante es acabar la carrera. Aun y quedando el corredor 20, tu rentabilidad va a ser estratosférica. Lo que permite las finanzas descentralizadas es crear un nuevo mercado financiero, un mercado financiero 2.0, o lo podemos llamar también la banca privada 2.0. Tienen tres grandes usos. El primero, el prestar dinero. El segundo es hacer de market maker. Cobrar unas comisiones por depositar esos activos y que otros están pagando. El tercer gran uso son todo lo que tiene que ver con la tokenización. La tokenización lo que va a permitir es multiplicar por tres todos los mercados financieros. Tú, para poder operar, necesitas tener una cartera virtual y lo que hace el protocolo, en este caso Aave, es detecta qué activos tienes en la cartera, te pregunta cuáles son los que tú quieres depositar como colateral y automáticamente puedes pedir el préstamo. ¿Sabes cuánta gente que son inversores a día de hoy en cripto conocen Aave?
Muy pocos.
El 0,2%.
Sí, sí, sí.
Me formé en ese momento con el ecosistema que había y perdí 1 millón de euros. Entonces, cuando lo perdí no porque este ecosistema no sea rentable, sino por falta de conocimiento.
Pero ¿cómo llegas a perder 1 millón de euros? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional. Esta vez está conmigo Ángel Pardo, que es empresario, que es especialista en finanzas descentralizadas. Me lo lleváis pidiendo muchísimo. Oye, tenemos que hablar de DeFi. En Inversión Racional se tiene que hablar de DeFi. Bueno, pues vamos a hablar de DeFi. Bienvenido, Ángel. ¿Cómo
ya
estás?
Ya estamos aquí para hablar de DeFi. La verdad es que contento de estar aquí contigo y ayudar a la audiencia a que descubran todo lo bueno que tienen las finanzas descentralizadas.
Además es que me lo llevan pidiendo un montón. O sea, se ve que abrimos un poco el melón cuando estuvo el director de operaciones de Cryptan, que estuvimos hablando algo de DeFi. También estuvimos hablando algo de tokenización con Chris Carrascosa. Pero no hemos profundizado a saco en esto y creo que este episodio va a ser muy bueno para que la gente pues descubra una nueva madriguera, como digo yo, ¿no? Que siempre.
Yo te diría que es juntamente bien con la inteligencia artificial la mayor innovación que estamos viviendo actualmente la humanidad, con lo cual es una súper oportunidad.
Joder,
empezamos fuertes.
Buen titular,
empezamos
es buen
fuertes.
Titular. Para la gente que no te conozca, ¿quién es Ángel Pardo?
Pues mira, yo soy padre de dos adolescentes. Soy inversor, divulgador y te diría que también empresario, ¿no? Siempre me ha apasionado la innovación y siempre he estado en ese filo de estar por delante del mercado e intentarlo, entonces con experiencias positivas y negativas, pero la verdad es que ahora contento de estar aquí y dedicarme 100% a la divulgación de las finanzas descentralizadas.
Porque ¿cómo llegas hasta aquí? ¿Qué formación profesional tienes y cómo llegas luego a hablar de todo esto?
Fíjate, yo estudié publicidad hace más de 25 años. Luego estudié también un MBA en e-business, porque viví la gran revolución de Internet. Yo empecé a trabajar en los años 2000, con lo cual empezaba esa ebullición. Y fíjate, nuestras generaciones han tenido la suerte de haber vivido unas grandes revoluciones desde el punto de vista de tecnología, ¿no? Hemos vivido Internet, las redes sociales, blockchain, ahora la IA. Y esto hace que, bueno, pues que si lo sabemos aprovechar, sean unas palancas desde el punto de vista financiero espectaculares, ¿no? Entonces, bueno, pues estudié, monté una agencia de publicidad en su momento dedicado al mundo de la publicidad digital cuando todo empezaba. Y yo recuerdo los seniors de aquel entonces decir, bueno, Internet no va a ir a ningún lado, fíjate a dónde hemos llegado. Y luego tuve que formarme también en gestión, soy alumno y soy miembro del IES y descubrí la tecnología blockchain pues a raíz de las inversiones en inmobiliario y a partir de ahí pues todo ha ido fluyendo.
Bueno, ¿cómo llegas a esto de las finanzas descentralizadas? ¿Cómo llega a ti?
con una muy mala experiencia. Fíjate, yo descubro el apalancamiento en este ecosistema, las hipotecas. Yo recuerdo a un amigo mío que me dijo: Ángel, he descubierto unas hipotecas sin CIRBE. Y en aquel momento, que era en torno al 2017, yo lo que hacía era, cuando estábamos saliendo de la crisis del ladrillo, cuando los bancos te estaban dando pues una financiación muchas veces al 100% de sus activos que tenían en cartera, pues yo en aquel momento empecé a comprar, reformar, alquilar, hipotecar, y descubrí pues que con las finanzas descentralizadas podías tener una financiación mucho más blanda, mucho más accesible. Y en aquel momento, oye, lo vi, descubrí el agujero de la madriguera. Uh-huh. Y tuve muy mala experiencia. Me formé en ese momento con el ecosistema que había y perdí 1 millón de euros. Y entonces, cuando lo perdí no porque este ecosistema no sea rentable, sino por falta de conocimiento, y pensé, oye, ¿qué puedo hacer yo para que esto que me ha sucedido a mí no le pase a nadie más, ¿no?
¿Cómo llegas a perder 1 millón de euros?
Porque me apalanqué por 5 y tenía invertido 1 millón de euros. Sí, invertí 1 millón de euros, que si hubiese tenido en aquel momento liquidez de 5 millones, hubiese perdido los 5 millones. ¿Eh? Uh-huh. Y en un momento de ajuste de mercado, pues me liquidaron y me quedé con 90.000 euros. Sí, sí. Entonces, fíjate que... Pero las personas que a mí me habían enseñado les pasó exactamente lo mismo que a mí. Entonces pensé, no es un problema mío, es un problema de falta de conocimiento. Y a partir de ahí empecé a investigar, empecé a moverme a nivel internacional por eventos de blockchain, de Ethereum, que hay un ecosistema muy potente de gente extraordinariamente inteligente. Y poco a poco me fui formando, recuperé el dinero y dije, tengo que hacer algo. Y a partir de ahí, pues bueno, pues fundé MetaPro Academy, que es la academia de finanzas descentralizada, a día de hoy, yo te diría, en habla hispana, más importante en finanzas. Uh-huh. Y a nivel internacional estamos en el top 5. Y desde ese momento, pues me dediqué básicamente a divulgar esta oportunidad, que de verdad que yo espero que tu audiencia, al acabar este episodio, vean el potencial y que lo puedan aprovechar.
Vale. ¿Qué crees que le aportaremos a la audiencia para que se quede con nosotros hasta el final?
Pues mira, van a descubrir todas las opciones que nos ofrece este mercado financiero 2.0. Yo digo que les va a sorprender muchísimo, porque tienen una palanca financiera que jamás hemos tenido en la historia de la humanidad, ¿no? Por primera vez, todos somos iguales. El dinero es muy clasista, ¿no? La banca privada no es accesible a todo el mundo. Las inversiones y ciertos productos financieros no son para todos los públicos, ¿no? En cambio, las finanzas descentralizadas lo que te van a permitir es tener el acceso a todo ello. Uh-huh. De una manera 24/7, desde el salón de tu casa, desde cualquier parte del mundo, y sobre todo con capitales muy reducidos, que eso es algo que hasta ahora no había sucedido. Y si yo a mis hijos siempre se lo digo, ¿no? Oye, sobre todo al mayor, ya está empezando a invertir con pools de liquidez, que luego hablaremos de ello, ¿no? Pues bueno, invierte con su capacidad, con lo que ha conseguido estos días de Navidad, de las fiestas, de los regalos de Reyes, de Papá Noel, pues ya lo está invirtiendo, ¿no? No hace falta tener grandes cantidades. Yo creo que eso es la gran disrupción y la gran diferencia, ¿no?
Quiero profundizar mucho en esto porque, a ver, es que hay tantas cosas. A mí, con mi experiencia ya en el tema de mercados financieros adicionales y tal, esto es como un agujero negro para mí, que me voy a meter, voy a poner un poco de luz contigo y voy a intentar hacer todas las preguntas que a mí me vayan saliendo y que creo que a la audiencia le van a ir saliendo. Si me tengo que meter en alguna, profundizar mucho, pues también por interés propio, porque es skin in the game como inversor, y todos los que nos veo nos escuchan quieren ver esas oportunidades, pero también ver los riesgos, ver todo, porque muchas veces cuando estamos muy metidos en un mundo, bueno, ya no lo has dicho, ya no lo has adelantado, o sea que perdiste mucho dinero, y ahí es donde empezaste a formarte también. Incluso hemos visto cómo no hace mucho también hubo problemas con el tema de la parte descentralizada, con el hiperapalancamiento que había.
Bueno, pero esto es un mercado donde el desconocimiento hace que la gente se sobreapalanque. Yo perdí el capital porque me sobreapalanqué, porque no tiene demasiado sentido perder dinero en un mercado donde el mayor referente, el mayor activo es Bitcoin, que se ha revalorizado más de un 140% desde que apareció. Con lo cual, desde ese punto de vista, el que pierde dinero en este mercado es porque no tiene el conocimiento y no lo está haciendo bien, cuando en realidad es muy simple. Yo voy a intentar trasladar o simplificar al máximo la visión de las DeFi para que la audiencia entienda que es mucho más fácil de lo que parece si tienes un conocimiento mínimo.
También me adelanto al hateo, porque habrá gente que incluso pensará todo lo contrario, pensará que este mundo cripto... Ya cuando hablamos aquí, yo he estado muy abierto a aprender de todo. Es decir, a mí hay inversiones que me gustan más, que me gustan menos. Cuando empezamos a divulgar sobre el tema de Bitcoin, nos cayeron palos por todos lados al principio. Cuando empezamos a divulgar algo sobre el tema cripto, también. Cuando empezamos a divulgar sobre stablecoins, también. Y ahora cuando empecemos a divulgar sobre finanzas descentralizadas, también. Por lo tanto, voy a intentar que este podcast sea muy formativo, para que la gente, oye, no hateéis al principio, escúchalo, míralo completamente y toma notas.
Bueno, y fíjate, si hatean, nos va a ayudar a que esto llegue a más personas. Con lo cual, desde ese punto de vista, es una palanca,
sí,
también
pero
fantástica.
Quiero que la gente se quede hasta el final, sobre todo para que lo vea, porque a mí me da mucha rabia cuando la gente se cierra en banda y tú dices, aprende primero. Me ha pasado también, por ejemplo, con gente o economistas que han venido con una visión menos austriaca, menos liberal. Pues se tiene que aprender de todo. Al final, no es blanco ni negro, todos son grises.
Totalmente.
Así que vamos a aprender. Vamos a hablar primero de esto de las finanzas descentralizadas. ¿Qué son estas finanzas descentralizadas? A nivel técnico, a nivel funcional, ¿qué soluciona?
Mira, vamos a ponerle un marco. Sí. La tecnología blockchain lo que ha permitido es que podamos eliminar los intermediarios. Vale. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estamos hablando de los intermediarios financieros, lo que ha permitido es que eliminemos al banco o a los bancos, luego veremos y profundizaremos en ellos, pero sobre todo lo que permite las finanzas descentralizadas es crear un nuevo mercado financiero, un mercado financiero 2.0, o lo podemos llamar también la banca privada 2.0, como cada uno prefiera ponerle el título. ¿Y eso qué permite? Pues bueno, las finanzas descentralizadas tienen tres grandes usos. El primero es que puedes hacer literalmente de banco. ¿Cuál es el negocio principal de un banco? El prestar dinero. Pues nosotros, como usuarios, desde casa vamos a poder prestar dinero y vamos a poder pedir préstamos, ¿de acuerdo? El segundo es hacer de market makers, es decir, vamos a poder hacer de JP Morgan. ¿Cuál es la función de un banco de inversión? Oye, depositar liquidez en el tablero del mercado para que un inversor tenga esa liquidez y puede intercambiar acciones por dólares o acciones por euros, ¿vale? Pues esto también lo vamos a poder hacer nosotros. ¿Y cuál es el negocio de JP Morgan? Pues cobrar unas comisiones por depositar esos activos y que otros, los inversores o los traders, están pagando, y esa es la rentabilidad de JP Morgan, ¿no?, de los bancos de inversión. Pues eso también lo vamos a poder hacer. Y el tercer gran uso son todo lo que tiene que ver con la tokenización. Lo estamos viendo, ¿no? Se oye hablar mucho de la tokenización, etcétera. Luego, si consideras, también podemos profundizar. La tokenización lo que va a permitir es multiplicar por tres todos los mercados financieros. Cuando escuchas eso, en realidad es que vamos a tener tres veces más de oportunidades de ganar dinero si sabemos operar. Y la tokenización ha llegado para quedarse, va a transformar absolutamente todo, ¿no? Y a mí que me gusta escuchar tus episodios, los podcasts, claro, yo analizaba, ¿no?, los resúmenes que has hecho para Navidad y para fin de año. Claro, yo analizaba cada uno de tus invitados y todos se van a ver afectados o van a verse beneficiados con la tokenización. Es cuestión de ponerle foco. Entonces, es algo que juntamente con la inteligencia artificial nos va a aportar muchísima productividad en este sentido, y sobre todo sacarle mucho rendimiento a los mercados financieros como nunca antes habíamos podido hacer, ¿no? Y fíjate lo que te comentaba al principio, da lo mismo el dinero que tengas. El dinero no va a ser la barrera de entrada a los mercados. Tú vas a poder invertir con $100. De hecho, hoy en día tú puedes comprar un token de un inmueble tokenizado en Dubái, en Nueva York, en Sudamérica, o aquí, incluso aquí en España, por 100 euros. O sea, ya no hay excusa de yo no puedo ser inversor inmobiliario porque no tengo dinero, ¿no? Ahora vas a poderlo ser. Entonces, imagínate todo ese potencial que tiene la tokenización.
¿Y cómo se sustenta esa base? ¿Cómo se puede intermediar? Porque la gente pensará, vale, yo puedo ser JP Morgan, yo puedo ser tal, vale, pero ¿cómo se basa
con
esto?
Con la tecnología.
¿Cómo puedo acceder yo a crear más que un pool de liquidez? ¿Esta infraestructura en qué se basa? Es decir, ¿cómo pasas de un fiat, de dinero fiat, a transaccionar en las finanzas descentralizadas?
¿Necesitas
la transición?
Necesitas un puente. Entonces, a día de hoy, los puentes son los exchanges centralizados, el Kraken, el Coinbase, todos los exchanges que ya conocemos. Pero una vez has entrado en el ecosistema, una vez has intercambiado tus euros o tus dólares por una stablecoin, por ejemplo, ya puedes acceder a todo este universo. ¿Vale? El primer step es, oye, yo tengo que introducir liquidez al mercado, ¿vale? Lo hago a través de la puerta de entrada, que son los exchanges. Pero una vez has entrado en el mercado, tú puedes, a través de la tecnología blockchain, de los protocolos descentralizados, que luego hablaremos también de la descentralización, tú puedes acceder a todo este universo financiero 2.0, donde no existen un ente principal. Es como Bitcoin. Bitcoin, la ventaja que tiene es que no hay un banco central que lo regule. Es descentralizado. Es la suma del talento, o la suma de la energía, o la suma de la capacidad computacional, es lo que permite que el activo funcione, ¿no? Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Existen protocolos, existen bancos descentralizados, por ejemplo, donde la tecnología blockchain y los contratos inteligentes permite que tú puedas operar sin necesitar que haya un consejo de administración, unos accionistas, porque los accionistas somos todos los usuarios.
Vale. Entonces, si no hay barreras de ningún tipo, las barreras serían la primera. Entrar al exchange y que te dieran, hicieras el KYC, etcétera, y desde ahí ya pudieras intercambiar tus euros, dólares por stablecoins, ¿vale? Uh-huh. Y a partir de ahí, con esos stablecoins, tú directamente ya los mandas a otro tipo de plataformas donde tú vas a poder hacer todo tipo de operativa, y es lo que está diciendo, incluso bancos descentralizados. O sea,
exacto.
Claro. ¿Qué tipo de bancos descentralizados existen? Para que la gente compare frente a un banco tradicional.
Bueno, son plataformas descentralizadas que lo que te permiten es hacer las funciones del banco. Por ejemplo, vale, el mayor banco de este ecosistema es Aave, aave.com. Sí, a nivel de tamaño estaría comparativamente con un banco medio de Estados Unidos. O sea, estamos hablando ya que está moviendo grandes volúmenes de capitales, ¿no? Y que la tecnología lo que te permite es que no necesites tener un presidente del banco o alguien que te esté regulando, porque la propia tecnología está regulando lo que está sucediendo en el mercado, y somos los propios usuarios a la hora de interactuar los que estamos moviendo ese mercado. Entonces, claro, cuando tú depositas tus dólares tokenizados, tus stablecoin, los depositas como colateral, tú puedes pedir automáticamente un préstamo. ¿Vale? ¿Qué sucede? La gran mayoría de los inversores en el sector cripto, pues, tienden a holdear, es decir, compran un activo, Bitcoin, Ether o Solana, por ejemplo, y esperan a que se revalorice. Si tú esperas 5 años, siempre, ¿no? Históricamente, cuando miras el histórico de los precios, siempre ganas dinero. Pero ¿qué sucede? Si tú necesitas liquidez en un momento determinado, la gran mayoría, ¿qué hace? Vende el activo. ¿Vale? Tienes la desventaja de que te estás desprendiendo de un activo que se va a revalorizar. Segundo, estás generando un acto impositivo. Vas a tener que tributar por la ganancia que hayas podido generar, y sobre todo pierdes una oportunidad. En cambio, si tú depositas ese activo y lo dejas colateralizado, lo pignoras, vas a poder pedir hasta un 80% del valor. ¿Vale? Y esa deuda tiene muchas ventajas. Primero, que no paga impuestos. Vas a poder invertir en lo que tú quieras. Te lo puedes llevar otra vez al mercado fiat y comprarte un coche, una casa o lo que quieras. Segundo, ese préstamo no tiene un periodo de amortización como tienen los préstamos en los mercados financieros tradicionales o en el banco. Y eso es una gran ventaja, porque desde el punto de vista de flujo de caja, es muy beneficioso para los inversores, porque tú no tienes que estar todos los meses amortizando. Los intereses que tú estás pagando se van incorporando constantemente a tu deuda. Y los intereses que pagas pues están en torno hasta del 3 al 5 al 6%, con lo cual no es un interés superior al de los mercados tradicionales.
¿Del 3 al 5 o 6%?
Del 3 al 5 o 6%. A veces varía en función de la demanda que hay de deuda, pero no estamos hablando de un 25%. ¿Vale? Estamos hablando de unos intereses muy razonables. A lo mejor aquí en España, pues un 6% empieza a ser ya caro, pero tú te vas a Latinoamérica y un 6% son unas condiciones fantásticas, porque ahí están pagando más de un 10% de interés en los préstamos. Con lo cual, imagínate, no te desprendes de tu activo, y encima consigues una liquidez inmediata y, sobre todo, 24/7, 365 días. Tú, para poder operar, necesitas tener una cartera virtual, que sería tu cuenta bancaria en este entorno de las finanzas descentralizadas. Y lo que hace el protocolo, en este caso Aave, es detecta qué activos tienes en la cartera, te pregunta cuáles son los que tú quieres depositar como colateral y automáticamente puedes pedir el préstamo. Fíjate qué interesante. un domingo por la tarde en tu casa lo puedes hacer, o si estás viajando lo puedes hacer. Claro, no tienes las barreras del sistema financiero tradicional, donde tú solo puedes pedir un préstamo en tu zona de residencia, o si eres ciudadano aquí en España, no, tú no puedes pedir un préstamo en un banco americano, porque te van a decir que usted quién es, donde vaya a pedírselo a su banco en su país, ¿no? Entonces, eso permite una flexibilidad brutal y sobre todo también que no tienes que amortizar si no quieres. Y que con la revalorización del activo que tienes como colateral puedes llegar a pagar el préstamo. ¿Se entiende esto? Por ejemplo, una de las estrategias que nosotros seguimos en la academia es enseñar a los miembros de la comunidad a que puedan utilizar estos activos para repagar los préstamos. Tú, por ejemplo, esto es muy habitual en banca privada. Tú en banca privada, si eres cliente, tú puedes pignorar activos financieros. Si tienes acciones, tienes fondos o incluso tienes dinero en cuenta, ¿vale? Pero en muchos casos no son lo suficientemente flexibles. Tú imagínate que tienes acciones, ¿vale? Y las has pignorado. Y tú crees que van a tener una evolución muy positiva, pero da la casualidad que el mercado se gira o la compañía da unos resultados que no eran los esperados y ves que va a penalizarte a nivel de rentabilidad. Muchas veces te encuentras que esas acciones las has pignorado y has pedido un préstamo, las condiciones están en torno al 3 o 4 o el 5%, pero claro, no puedes cambiarlo. En cambio, en las finanzas descentralizadas, tú en cualquier momento puedes switchear, puedes intercambiar el activo que has dejado pignorado por otro que creas que tiene más capacidad de revalorización, o incluso lo puedes ignorar o lo puedes intercambiar por stablecoin para protegerte. Yo a veces tengo préstamos donde yo tengo de colateral USDC y tengo de préstamo USDC. Oye, Ángel, ¿tiene sentido tener un préstamo donde el colateral sea USDC? Sí, porque en ciertos momentos del mercado yo no sé lo que va a hacer. O me voy de vacaciones y no quiero estar pendiente del mercado. Pues lo dejo en neutro. Pero yo tengo la posibilidad de disponer de ese préstamo para invertir en inmuebles o para invertir en hacer crecer mis compañías o para invertir en lo que yo considero oportuno. Entonces, eso es súper interesante. ¿Qué sucede? Si eso lo sabes hacer, el préstamo se acaba pagando solo. Fíjate lo que te acabo de decir. Si eso lo sabes hacer, el préstamo se acaba pagando solo. Entonces, tienes una potencia desde el punto de vista financiero brutal. Brutal.
Vamos a entender esta operación que acabas de decir, porque quiero que la visualice también la gente.
Venga.
Porque tú estás acostumbrado a hacerlo, claro. Pero la gente no es de la primera vez que se enfrenta a ello. Vale, imagínate que tú, normalmente lo que tú utilizas como colateral suele ser stablecoins, ¿no? Porque
no, bueno,
te van a dar a lo mejor, vas a pagar un préstamo menor que a lo mejor si utilizas Bitcoin,
es
más volátil, ¿no?
Yo utilizo todos los activos, dependiendo de cómo esté el mercado. Yo ahora sí considero, por ejemplo, ayer con el equipo de analistas de la academia, ¿vale? Estuvimos viendo cuál iba a ser la evolución de los próximos meses del precio de Bitcoin, ¿vale? Uh-huh. Me voy a exponer aquí. Uh-huh. Bueno, nosotros le vemos un rango entre 80 y 100 mil dólares, más o menos, 110, ¿vale? Los próximos 3 meses. Uh-huh. Claro, si yo sé que va a tener ese rango, yo voy a saber más o menos si me interesa tener posición en Bitcoin o no. ¿Vale?
Por la volatilidad que va a tener,
¿vale? Entonces yo ahora está en 90 y poco, ¿no? Uh-huh. Pues solo pues está cerca de los 80 de la parte baja del rango. Pues bueno, puedo decir, bueno, puede ser interesante tener exposición a Bitcoin porque puede tener esa revalorización en las próximas semanas hasta 107.000.
Vale, ¿vale? O sea que intentas hacer un poco de stock picking para decir.
Un poquito, oye, sí, un poquito.
Un poquito para decir, oye, pero, si baja 80 y hago ese 20%, que te puedes equivocar, por supuesto.
Claro. Pero tienes mucho margen de error. Y el mercado, y claro, y el préstamo, fíjate, tú cuando pides un préstamo, el periodo de amortización suele ser una hipoteca de 30 años, con lo cual tienes 30 años para llegar a pagarte el préstamo, no tienes que correr, tranquilidad. Uh-huh. Y un préstamo al consumo son 5 años, 3 años o lo que sea, con lo cual tienes 3 años. En 3 años puedes haber hecho muchísimas cosas, con lo cual el préstamo, oye, tienes que ir con calma. Pero si sabes que puedes hacer este tipo de acciones, la sensación de yo tengo una deuda y que tengo que ver cómo la pago, se mitiga mucho porque tienes herramientas para poder pagar esa deuda. Uh-huh. ¿Vale? Y luego además hay otra ventaja, que cuando tú depositas de colateral, a ti te están también retribuyendo. ¿Vale? Si el coste de un préstamo en stablecoin es del 5%, por ejemplo, si tú depositas como colateral stablecoin, te van a dar un 3%. Con lo cual, el coste real de tu préstamo puede estar en torno al 1 o el 1,5%.
O sea, te están dando por un lado.
Te están dando por el colateral, por lo que tú pignoras, te están retribuyendo. y te están cobrando por el dinero prestado, pero eso se mitiga. Y al final...
Puedes utilizar para dos cosas.
Claro,
puedes utilizar como colateral para pedir el préstamo, pero además ese colateral lo puedes utilizar para que te rentabilice
Te rentabiliza también. Es más, muchas veces yo no tengo préstamos, pero tengo ese colateral invertido o depositado en AVE, que este protocolo. ¿Por qué? Porque te está rentando. Entonces tienes desde el 0,5% en algunos
¿Todo lo
activos.
Haces desde AVE? ¿O por ejemplo, la rentabilidad te la dan, estás utilizando el mismo colateral para dos cosas?
Bueno, fíjate, luego lo hablaremos.
No pasa nada.
Las finanzas descentralizadas son como un Lego. ¿Vale? Un Lego que te permite muchas piezas y que tú puedes ir construyendo diferentes figuras. ¿Qué sucede? Si a nosotros nos ponen 20 piezas iguales, de colores parecidos, bueno, de colores iguales y de tamaños iguales, si tú te pones a construir tu Lego, va a ser totalmente distinto al mío. Pero si nosotros tenemos encima de la mesa un paso a paso, unas instrucciones para construir una nave de Star Trek, tú y yo construiremos la nave. Lo que nos va a diferenciar quizás el tiempo que vamos a necesitar para construirla, pero vamos a hacerlo exactamente igual porque las piezas van a ser las mismas. Pues aquí sucede lo mismo en las finanzas descentralizadas. Tenemos muchas opciones. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, en este caso, tú puedes depositar lo que hablábamos, puedes depositar activos cripto, pero la gran ventaja y la gran noticia es que ahora el 95% del ecosistema DeFi, de las DeFi, son activos financieros cripto. Pero poco a poco, esos activos financieros cripto van a acabar representando probablemente un 30 o un 25%. El resto van a ser productos financieros tradicionales que vas a poder utilizar de la misma manera, vas a poder utilizar como colateral, vas a poder utilizarlos como productos pignoraticios, ¿no? Como en el caso de la banca privada. ¿Cuántas personas que nos están escuchando son clientes de banca privada? Pues yo estoy convencido que el 100% no lo van a ser. Y muchos de ellos, por el capital que tengan disponible, no van a poder llegar a ser nunca cliente de banca privada. En cambio, van a poder utilizar las finanzas descentralizadas para tener los mismos beneficios que la banca privada, incluso con unos costes infinitamente menores. Uh-huh. ¿Vale? Y luego a mí me gustaría también hablar, si te parece, de la gran oportunidad para los banqueros privados, que son las finanzas descentralizadas. Porque también es una oportunidad para ellos brutal. Uh-huh.
Hablando del colateral, claro, cuando tú estás diciendo que a lo mejor desde AVE, AVE te podría... ¿todo pasa desde AVE? O...
Bueno, hay muchos protocolos, ¿eh? Hay mucha competencia, como aquí tenemos diferentes bancos.
Sí, pero me refiero a que igual que te prestan, también te pueden dar rentabilidad desde la misma plataforma.
Desde la misma plataforma.
Y con el mismo colateral.
Con el mismo colateral, exacto. Tú, el colateral te está permitiendo varias cosas. Una es estar rentando porque te están dando una rentabilidad. Y segundo, tienes exposición al mercado. Si Bitcoin se revaloriza un 100%, esa revalorización es tuya. Y tú vas a poder decidir si Bitcoin pasa de 90 como está ahora a 180. Tú esa ganancia la tienes. Uh-huh. Y tú tienes un préstamo a lo mejor de $30,000. Tú puedes decidir vender parte de esa ganancia para repagar el préstamo. Cosa que si tú hubieses necesitado $30,000 en este momento, pues te hubieses quedado con dos terceras partes del Bitcoin, ¿no? Porque uh-huh. tendrías $60,000 de Bitcoin cuando en realidad tenías $90,000. Yo ahora sigo teniendo mi Bitcoin entero y tengo un préstamo. Uh-huh. Y con la revalorización de Bitcoin estoy pagando.
También si cae, te pueden pedir más garantías, ¿no?
También, claro. Y esto es lo que me pasó.
Es lo que te pasó a
ti. Esto es lo que me pasó a mí.
O sea,
por eso,
que en vez de 80 a 180, se va de 80 a 40.
¿Qué puede
pasar? En ese momento te van a exigir más garantías. Claro, entonces, y ahí es donde tendrías que aportar más. Si
o
no
aportas, te liquidan.
O te liquidan.
Que es lo que me pasó a mí. Pero, ¿qué pasa? Claro, yo ahora con la perspectiva y con la experiencia...
Claro, tienes que regular bien el apalancamiento para que
entonces,
no te vayas.
Un apalancamiento, nosotros en la comunidad siempre hablamos de, como mucho, un 30%. No, es que claro, es que Bitcoin va a subir a 107, ¿no? Porque los analistas dicen ya, pero es que yo no sé lo que va a pasar a nivel macro, si va a haber otro conflicto que va a hacer que el mercado tenga una corrección severa, que en el mercado de los activos digitales la tiene, con lo cual eso también lo tienes que tener. Pero eso es una oportunidad que luego veremos cómo esa volatilidad, cuando haces de market maker, te beneficia como inversor, ¿no? Uh-huh. Pero si tú controlas el riesgo lo mitigas mucho. Entonces, si tú te estás apalancando un 25, un 30%, estás muy cubierto. A lo mejor en ciertos momentos tendrás una pérdida en tu colateral, pero si tienes la capacidad de aguantar y inviertes a largo plazo, no deberías tener mayor problema.
Cuando tú estás haciendo esa... Perdona que esté metiéndome mucho en esto, pero creo que es interesante. Cuando tú ya haces la transición, compras un exchange... intercambias tu fiat por stablecoins o por Bitcoin, o por Bitcoin, lo que quieras, o Ethereum, etcétera, y la pasas a lo que sería Aave, por poner un ejemplo, que le estamos haciendo buena promo a Aave, claro, ahí te van a pedir KYC.
En Aave no.
No, porque tú, es descentralizado.
Es descentralizado, que esta es otra de las grandes ventajas.
Claro, ¿qué te piden para poder
registrar? Conectar tu cartera virtual.
Vale,
tu wallet.
Te tienes que crear tu wallet.
Tu wallet, tú creas.
Que puedes darle la wallet que tienes en tu propio exchange.
No, porque eso es centralizado. Tienes que crearte una wallet, pero que crearte una wallet es súper sencillo. Son tres pasos. Y entonces desde el exchange te envías el dinero a tu cartera virtual, a tu wallet, y desde esa wallet tú estás operando.
Que es una hot wallet, es decir, totalmente, es crearte un
Metamask por ejemplo. Esto, y luego, ¿no? Por ejemplo, Metamask tiene una gran ventaja también, ¿no? Que Metamask te permite crearte una tarjeta de crédito, una Mastercard, y te la puedes instalar en tu teléfono y pagar con cripto, que te hace en el momento del pago, te hace el cambio, ¿no? Entonces también eso es una accesibilidad brutal, ¿no? Porque te permite todas las ganancias del mercado de las finanzas descentralizadas llevártelo a la vida real. Yo soy muy partidario de eso, ¿eh? Uh-huh. Las ganancias, reinvertirlas o disfrutarlas en tu vida real, porque al final el dinero está para gestionarlo bien, pero sobre todo para disfrutarlo, ¿no? Entonces, bueno, es una opción muy, muy accesible, muy fácil.
MetaMask. Yo de las últimas veces que utilicé algo de MetaMask, algunos de los compañeros o amiguetes míos que la empezaron a utilizar tuvieron problemas de seguridad porque no siguieron todos los... Claro, cuando tú tienes y estás transaccionando con tanto dinero y la tienes tu hot wallet y tienes que tener bien tus claves, tienes que tener bien tus accesos a tu ordenador, etcétera, claro, ¿qué medidas de seguridad tiene que tomar la gente con esa billetera digital? Porque esa wallet está bastante expuesta si no haces correctamente las cosas. Ahora habrá habido muchas más medidas de seguridad que en entonces. Yo me acuerdo que empecé a toquetear, por eso conocí a Aave, porque antes era Lend. Sí. Se llamaba Lend, ¿no? Y con MetaMask en 2017, hacía el pleistoceno. Pero, claro, habrá evolucionado mucho.
Mira, las personas tienen que entender que en este ecosistema tú eres el garante de tu dinero. Y tienen que ser muy conscientes de que un error puede hacer que pierdas todo tu capital. Uh-huh. Tú aquí no tienes un 902 donde puedes llamar y decir, oye, es que no me acuerdo de las claves o mi password o mi usuario. No. Entonces hay que seguir un protocolo de seguridad, pero cuando implementas el protocolo de seguridad no tiene que tener mayor problema. Luego tienes cold wallets que te permiten incorporar ciertas capas de seguridad extra. Luego además tienes la multisig, es decir, como en banca tradicional cuando tienes la multifirma, pues lo mismo, ¿no? Cuando tú mueves ciertas cantidades tienes que tener un protocolo de seguridad importante. A mí mañana si me quieren sacar todo mi dinero me van a cortar la mano, pero no van a poder porque no tengo, yo puedo firmar, pero hay varias firmas, ¿no? E incluso hay compañías que se dedican a firmar juntamente contigo para asegurar, poner una capa más de seguridad a tu operativa. Pero eso está ya cubierto. Pero sí que es verdad que tienen que ser conscientes de que esa autocustodia, la autocustodia conlleva una responsabilidad muy grande. Uh-huh. Pero tienes que ser consciente, asumir los protocolos adecuados y no tiene que haber mayor problema.
Hemos profundizado en un tema y me he metido en una madriguera muy rápido, pero voy un poco atrás. El tema de los smart contracts, ¿cómo funciona todo este ecosistema? Y vamos a explicárselo para la gente que lo entienda fácilmente, porque vale. Va a haber gente que no tiene ni idea y yo sí que entiendo algo, pero quiero ponerme en su piel, ¿no? ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué sin intermediarios? Bueno, estamos hablando del protocolo de Aave, pero al final es descentralizado.
Ellos ponen una plataforma, sería como Uber. Lo que pasa es que Uber tiene unos accionistas. Uh-huh. Aquí los accionistas son los propios usuarios. Y entonces Uber te facilita una plataforma donde conecta demanda con oferta, ¿no? Uh-huh. Aquí sucede exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, la tecnología blockchain lo que te permite es que tú puedas programar unas acciones dentro de la blockchain y que se puedan ejecutar sin depender de un humano. Y que si se dan una serie de condiciones, se ejecuten de forma automática, sin supervisión, sin que puedan haber cambios de reglas y que además 100%, sean 100% transparentes. Desde ese punto de vista, tú tienes la máxima seguridad. Porque el contrato inteligente lo que te va a permitir es que si tú depositas, por ejemplo, volviendo a Aave, depositas un dinero para que tú lo puedas pedir, Luis Miguel, prestado, y resulta que no lo devuelves, el contrato inteligente ejecutará para que, oye, ese dinero que yo he dejado en la plataforma vuelva a mi cartera, sin que yo me tenga que preocupar. Por tanto, los contratos inteligentes permiten, cuando tú estás hablando de lending, cuando estás hablando de deuda, que nunca, 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 si depositas ese dinero, lo puedas perder porque hay un impago.
Quitar los riesgos de contrapartida.
De,
¿no?,
contrapartida, ¿vale? Entonces, eso es súper interesante, porque el contrato inteligente facilita todo eso. ¿Dónde está el quid de la cuestión? En auditar esos contratos, en saber cuáles son los protocolos que tienen auditados los contratos inteligentes del propio protocolo para que la seguridad sea una seguridad máxima, ¿vale? En este ecosistema, una de las de las dificultades es que es un ecosistema muy, muy, muy grande y que constantemente están apareciendo nuevos protocolos, y que muchas veces, para captar liquidez, lo que fomentan es unas altas rentabilidades. Pero, por ejemplo, yo siempre abogo a centrarse en los principales, aunque te a priori parezca que tengas una rentabilidad menor, pero te aseguras que esos contratos inteligentes están auditados y que tienen la seguridad como para que tú no tengas un problema futuro y puedas perder tu capital.
¿Qué protocolos son los, por ejemplo, más importantes?
Por ejemplo, en el caso de préstamos, AVE. En el caso de market de pools de liquidez, Uniswap, ¿vale? Uniswap, que son los principales, son los que tienen más liquidez. Y luego existen muchos otros en el ecosistema que, para ciertos momentos o para cierto perfil de inversor, pues te pueden ayudar. Pero yo, en mi caso, son los principales que utilizo.
Claro,
¿no?
Es que estabas diciendo lo de que dan más recompensas, porque me acuerdo que con Iván, cuando estuvimos hablando de este tema, no me acuerdo del nombre, pero estaban lanzando, para competir contra Uniswap, otros protocolos. Creo que el ex-CEO de Binance,
¿sí?,
que no me acuerdo cómo se llama ese protocolo. Y claro, cuando la liquidez aquí es salvaje, porque
totalmente,
la liquidez se mueve rápidamente,
muy rápidamente,
miles de millones de un lado a otro, y no es nada leal. No es como, por ejemplo, los cortafuegos que puede tener un banco, donde te dicen, oye, si hay fuga de capitales, pues te empiezan a hacer cortafuegos o te restringen las retiradas de efectivo. Tal.
Pero eso es una
aquí
ventaja.
Aquí no,
¿eh?,
hay restricción de ningún tipo. Van volando la liquidez de un lado a otro y es el salvaje oeste en ese sentido, ¿no?
Claro, pero eso es una ventaja para el usuario y para el inversor por dos razones. Una, porque te aseguras que los protocolos sean muy eficientes, le dediquen muchos recursos a la eficiencia, y dos, te permite a que tu dinero, oye, lo puedas mover 24/7, 365 días, que esto no pasa en la banca tradicional, es lo que tú comentabas. Uh-huh. Oye, tú tienes un problema, quieres hacer una transferencia y muchas veces te bloquea la transferencia. Y digo, oiga usted, es que este es mi dinero. ¿Quién es usted para retenerme esa transferencia, o que además esa transferencia tarde 3 días porque le hice un viernes por la tarde a llegar a destino?
Tú lo habrás vivido con tu empresa, yo lo vivo con la mía, que es una auténtica barbaridad, que tú tienes liquidez en la empresa y que te ponen por restricciones por tu seguridad. 20,
bueno, esta es la excusa ahora,
palos.
Te llaman.
Claro, te llaman continuamente. Es que esto, este cargo de Facebook, esto ha sido tú, por Dios, pues, que claro, es una cuenta de empresa, pero ¿cómo no voy a ser claro, yo?
Y te paran, o sea, una campaña, ¿no? Y te penalizan la rentabilidad de
una
acción.
Es una locura, pero mira, es una salvajada. Y cuanto más dinero, más liquidez tienes en la cuenta, es peor aún, porque más palos en las ruedas. Y yo digo, madre mía, os van a comer. O sea, como has
luego,
dicho, las fiestas 2.0 os van a comer.
El interlocutor te cambia constantemente, tienes un problema y no sabes dónde llamar. Yo hace mucho, como viajo, uno de los bancos con los que trabajamos detectó que yo me estaba conectando desde un país X y bloquearon la cuenta. Y precisamente se tenía que hacer una transferencia a un proveedor que además estaba empezando, que necesitaba ese dinero y por motivos de una, ¿no?, de una supuesta seguridad para el usuario, pues este proveedor nuestro pues sufrió, porque además era una cuenta donde habían varias firmas, y una de las firmas era la mía. Si yo no podía firmar, no, y tuve que ir a los 3 días físicamente a una oficina para solucionar el problema. No lo pude ni solucionar vía telefónica. Pero bueno, ese es otro tema de las ineficiencias de los mercados tradicionales que tampoco tiene mucho sentido. Pero volviendo a ese movimiento de la liquidez, lo que te permite es que este mercado, tu liquidez, la puedas dominar. Es decir, yo ahora te hago una transferencia a ti y te llega en segundos. Sea un domingo por la tarde o sea un lunes por la mañana, da lo mismo, y eso es una grandísima ventaja también, ¿no? Porque lo que permite es que podamos gestionar de forma infinitamente más eficiente nuestro dinero.
¿Y estos protocolos cómo se gobiernan? Es decir, ¿quién decide los cambios que hay ahí? Porque, claro, eso implica también que todos los smart contracts estén afectados. Es decir, si el protocolo cambia, es como si tú de repente eres tenedor de Bitcoin y de repente cambian.
Mira, en el caso de Aave hay una empresa detrás. Pero la ventaja es que hay accionistas que son los token holders, los que tienen los tokens depositados en el protocolo del propio protocolo y pueden decidir. De hecho, ha habido últimamente unos cambios en las condiciones y los propios usuarios hemos podido pararlo. En el caso de Uniswap, cuando para hacer los pools de liquidez, se han modificado ciertas, bueno, o se va modificando en base a votaciones, con lo cual es muy universal. Esto es un mercado, yo te diría, muy, muy socialista, ¿no? Fíjate, porque te permite poder realmente tener incidencia en el futuro de la gobernanza de los protocolos.
Uh-huh. Hablemos de esto de los tokens y qué base tiene esto. ¿Cómo utilizan? Porque, por ejemplo, tokens del propio Aave, tú puedes comprar tokens de Aave.
Claro.
¿Qué implicación tienen estos tokens para
son acciones,
todo este ecosistema?
Claro,
son como las acciones de esa empresa descentralizada hasta cierto punto, ¿no? Con el que captan financiación para poder hacer los desarrollos de los protocolos, ¿no?
Y lo que hacen es distribuir beneficios. Claro. Aave tiene, o sea, por todas las transacciones y toda la operativa en la plataforma del protocolo, tiene un pequeño porcentaje. Uh-huh. Ese porcentaje va una parte a los fundadores del proyecto y otra parte va a los token holders, a las personas que tienen el token, y precisamente por eso hace que el token de Aave pueda tener un potencial de revalorización muy, muy grande en el caso de muchos protocolos. Entonces también los protocolos utilizan sus tokens para financiarse, para que la propia comunidad invierta en ellos, y sobre todo lo que yo creo que es más interesante es que eficiencia mucho la inversión, porque en función de el mercado es inteligente. Si la gran mayoría, si la comunidad ve que un protocolo es interesante, va a invertir en el protocolo, porque va a querer capturar parte del potencial de revalorización. Entonces, de la misma manera que los protocolos pueden, en función de sus estrategias de captación de liquidez, pueden mover la liquidez de un protocolo ahora, porque el dinero, lo que tú decías, no tiene, o sea, es muy poco fiel, también sucede lo mismo con las inversiones en los tokens de los proyectos.
Uh-huh. Claro, ahí siempre estás abierto a qué protocolo tienes que elegir para estar completamente seguro.
Conocimiento.
Claro, ahí es donde tienes que profundizar, y la clave es decir, oye, en el que esté más asentado, y aunque esté más asentado, puede haber problemas de algún tipo. Y tienes que decir, oye, pues me migro a otro o diversificar.
Tienes que diversificar, ¿no? Sí, tienes que diversificar. Yo tengo que diversificar y tengo parte de mi capital en un exchange centralizado, parte de mis inversiones en exchanges descentralizados, pero siempre sueles tener un protocolo, ¿no? De cabecero de referencia, ¿no? Y luego al final, la tecnología blockchain lo que te permite es que tú puedas crear un protocolo al lado con el mismo código, porque el código es un código abierto. Tú puedes coger el código de Aave y montarte una V2 que se llame inversión racional.
Uh-huh.
Y, ¿vale? El reto tuyo, ¿cuál será? Catar liquidez. Y entonces ahí hay diferentes estrategias. Pero desde el punto de vista de tecnología, eso hace también que esta tecnología evolucione muy rápido, porque es el código abierto, todo el mundo tiene acceso a lo que estás haciendo tú. Y es susceptible de que lo pueda mejorar. Porque a lo mejor yo estoy operando con tu protocolo y veo que alguna función no es lo que a mí me encaja. Yo, si tengo la capacidad de programación, puedo incorporar esa funcionalidad en el tiempo que necesite para desarrollarla.
Tú que has estudiado publicidad, ahí tiene que haber publicidad a saco para poder atraer nueva liquidez. Si tú montas un nuevo protocolo, ese nuevo protocolo, la única forma de... o dando más rentabilidad.
Lo hacen dando más rentabilidad.
Claro.
Dando más rentabilidad, y las redes sociales, luego los OGs de este ecosistema, que es la gente que está... que
los
está
airdrops, metida, ¿no?
Sí, estos, los airdrops. Sí. Yo tampoco soy muy partidario, ¿eh? Porque te quitan mucho tiempo y requiere de
tú no vas buscando eso, ¿no?
No, y además piensa que este mercado es un mercado muy pasivo o muy activo, dependiendo de la operativa que tú le quieras o que tú quieras implementar, ¿no? Yo, en mi caso, quiero vivir, ¿vale? Yo, para mí las finanzas descentralizadas son una palanca como puede ser cualquier otra. Entonces le dedico tiempo porque me dedico a la divulgación, pero a mis inversiones en realidad le dedico muy poquito tiempo. Y yo invito siempre a mi comunidad a que sea una inversión pasiva, que oye, que desarrollen la estrategia que más adecua a su perfil de inversor, pero que sea una estrategia a largo plazo y muy pasiva, porque la propia inversión ya te va a generar la rentabilidad. No necesitas estar sobreoperando, ¿no? Entonces, el tema de los airdrops requiere
estar buscando, sí, estudiando cada
Pero también proyecto. Es cierto que si tienes poco dinero para invertir, para gente joven o gente de entornos donde a lo mejor no tienen capacidad de ahorro, es una buena palanca y es una buena oportunidad. De cada 10, probablemente les salga bien 1 o 0,5, pero les habrá salido. Entonces, si han capturado, yo por ejemplo, un airdrop muy potente fue el de, en su momento, en el de yo creo que fue en el 2020, no quiero equivocarme, de Uniswap, y me regalaron, no sé si fueron 5 o 6 mil dólares en tokens de Uniswap. Pues bueno, fue un regalo, ¿no? Entonces, bueno, pero es verdad que requiere de mucho tiempo.
Yo te voy a contar mi anécdota, y es que yo cuando, no sé, era como un mono con escopeta.
Pero lo hemos ido todos, ¿eh? O sea, en ese sentido.
En ese 2017, y además estaba jugueteando con diferentes altcoins, y una de ellas, por casualidad, fue LEN. Y LEN luego se convirtió en AVE. Y claro, tú imagínate, a mí me multiplicó por 40 o por 50, y todo lo que haya perdido en las otras, solo con esa inversión recuperé todas las pérdidas, ¿no? Ya desde entonces, como lo había hecho sin conocimiento ninguno, directamente lo cerré y dije, he tenido suerte, hasta luego, ya está, voy a formarme. Incluso tal es así que le cogí como un poco de, no sé, no de miedo, pero de, al tener ese desconocimiento y haber vivido esa experiencia en 2018, 2000, cuando hubo el sin, fue hace dos ciclos cuando pasó eso, pues claro, iba ya con desde la barrera, ¿no? Y te vuelves más bitcoiner, menos de altcoins, etcétera. Claro, ahora ver lo que me estás explicando, cómo ahora su protocolo es uno de los más utilizados del mundo, el más utilizado del mundo. Y yo cuando invertí, se supone, de manera con desconocimiento, era nada, estaba empezando, pues claro, eso se ha convertido en un monstruo gigantesco, que puede haber el siguiente monstruo gigantesco a la vuelta de la esquina, porque aquí esta gente aquí va a saco. Esto sí que es pura competencia. Y a mí lo que me sorprende una barbaridad es que todo este mundillo, ¿cómo lo ve la banca tradicional? Porque lo conocerá.
No lo ve.
No lo ve.
No lo ve.
Que están miopes todavía. No están llegando a verlo. O no tienen el
conocimiento. Fíjate, Blockbuster vio llegar la revolución que supuso Netflix. No. Kodak vio llegar la revolución que supuso la fotografía digital. No. La industria del musical vio lo que suponía la disrupción de Spotify. No. Pero por otro lado, es una grandísima oportunidad para aquellas personas dentro del ecosistema, dentro de las finanzas tradicionales, que, oye, que espero que con este podcast vean la luz y digan, hay una grandísima oportunidad. Porque fíjate, este mercado financiero te va a permitir replicar muchos productos del sistema financiero tradicional sin la regulación o sin las limitaciones regulatorias que puede tener un mercado como el europeo o como el americano, porque esto es global, es descentralizado. Entonces tú imagínate que tú puedas replicar las carteras como banquero privado que ofreces a tus clientes. Entonces, si tú estás intentando captar capital de un cliente y te sientas delante de él y dices, mire, es que yo tengo estos productos, tengo este track record, llevo 25 años en el sector, estoy gestionando 40 millones de dólares. Uh-huh. Pero además sé de finanzas descentralizadas y le voy a poder asesorar para que parte de su inversión esté en este ecosistema, y tiene y un cliente potencial está entre dos banqueros privados, ¿a quién va a elegir? Probablemente elegirá el que le da algo más, un poco más. Esto es para los que ya están gestionando grandes carteras, pero si eres un banquero privado que acabas de empezar, que acabas de salir de la facultad, que estás empezando a trabajar en una entidad y tienes que captar clientes, puedes captarlos en el ecosistema tradicional, donde hay la limitación de los, ¿no?, de los tiers, ¿no? De decir, oye, a partir de medio millón, a partir de un millón, si no, este tipo de cliente no nos interesa la entidad. Claro, eso te limita mucho. Uh-huh. Con las finanzas descentralizadas, la limitación del dinero no existe. Tú puedes empezar a gestionar el capital en tu entorno. Family and friends. Tienes un potencial como gestor monetario brutal. Entonces, eso, si lo saben aprovechar, si lo saben ver, es que se está creando una nueva categoría de banqueros. Es que vas a poder rentabilizar muchísimo más. Y además, tienes la ventaja que en este tipo de protocolos tú puedes crear fondos descentralizados. Hay un protocolo que se llama Enzyme Finance. ¿Qué te permite este protocolo? Crear un fondo. No es un fondo regulado, es un fondo descentralizado, con las ventajas fiscales que tiene un fondo. Es una bóveda que se llama. Entonces, todo lo que tú estás gestionando allí, tú puedes gestionar tu propio capital, pero lo puedes dejar abierto para que otras personas hagan el allocation money, ¿no? Puedan invertir en ese fondo. No hace falta que te conozcan, porque están conectando su MetaMask, su cartera virtual, a ese fondo y lo depositan. Pueden depositarlo y retirarlo cuando quieran, 24/7. Y tú lo que haces es que pones en las condiciones, oiga, tengo un success fee de rentabilidad del 3, del 5, del 20%. La media en este mercado es un 20%. Claro, yo puedo decidir en la plataforma infinidad de fondos, que hay fondos que con diferentes tesis de inversión. Uh-huh. Entonces tú puedes depositarlo donde quieras y puedes recuperar el capital cuando te dé la gana. Entonces tú imagínate esto como usuario, pero ahora ponte del lado del gestor. Tú como gestor, un chaval de 20 años que tenga la capacidad, lo puedo hacer desde Honolulu y tú no sabes que es un tío de 20 años. Tú lo que estás viendo es el track record, que además lo tienes mes a mes. Pum, 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 pum. Entonces es brutal. Brutal. Es una oportunidad.
Quiero entender eso. Cuando tú estás haciendo, por ejemplo, montas un fondo descentralizado, sí. Como has dicho, desde su MetaMask cada uno te está ingresando, sí. En stablecoins, vamos a ponerle.
Por ejemplo.
No sé si aceptarán Bitcoin esos fondos.
Sí,
pero
sí,
también,
todos los activos.
Vale. Ellos... ¿Cómo hacen luego la inversión para replicarla del mundo tradicional? Imagínate que yo quiero crear un fondo para invertir en acciones. ¿Qué tienes que invertir? ¿En acciones tokenizadas?
En acciones tokenizadas.
Vale.
Vale, ahora estamos viviendo...
Vamos a explicar esto, sí. de cómo se tokeniza la economía.
Bueno, es que ahora viene, claro, la tercera gran pata, pero claro. Hemos hablado de... Vamos a retroceder un poco. ¿Sí? Sí. Hemos hablado de que las finanzas descentralizadas tienen tres grandes usos. Mm. Uno es hacer de banco, ya estamos hablando, esto lo hemos explicado, que sí. Además, con según qué estrategias tú puedes llegar a pagar la deuda. Luego, todo lo que tiene que ver con el market making, que es hoy aportar liquidez a los mercados, y luego viene la tokenización, pero la tokenización es la última capa. Yo lo dejaría para el final.
Vale,
vamos a hablar del market making. Vale, es lo que ayuda a todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, permíteme acabar con el concepto del fondo, ¿no? Permíteme. ¿Qué pasa? Que tú puedes crear ese fondo, ¿vale? Y tiene muchas ventajas, porque tú puedes gestionar todo tu capital en ese fondo y puedes hacer todas las estrategias que te permiten las finanzas descentralizadas, incluso la tokenización, incluso hacer de market maker, incluso pedir préstamos, todo lo puedes tener ahí en una misma bóveda, ¿no? En un mismo fondo. Y eso lo que te permite es, si lo haces bien, darle la posibilidad a terceros a que depositen ese dinero para que tú lo gestiones. Tú nunca vas a tocar su dinero, se va a replicar exactamente la operativa que tú hagas. ¿Vale? Y con la ventaja de que como usuario vas a poder retirar ese dinero cuando quieras. No tienes un mínimo de tiempo como la banca tradicional cuando haces un depósito o cuando inviertes. No. Y
está abierto 24/7.
24/7, sí. Fíjate, es que ese concepto es brutal. 24/7, los 365 días. Tú puedes estar a las 12 de la noche el 31 de o el 1 de enero estando operando.
Recibiendo dinero o al revés.
O al revés. ¿Vale? Sí, sí. Entonces... Esa es la gran ventaja. Entonces, eso es una oportunidad brutal para los banqueros privados. ¿Vale? Mira, no hace mucho tuviste contigo Rafa Valera. Yo a Rafa Valera lo conozco. Para mí es el gestor con más éxito en renta fija.
Sí.
Me encantaría que tokenizase sus fondos. Porque yo invertiría en él sin lugar a dudas. Dentro de mi cartera probablemente tendría un peso pequeño, proporcionalmente, pero yo estaría encantado de invertir, porque además si él tokeniza su fondo, yo las acciones que pueda tener, los tokens que pueda tener de su fondo, los puedo además utilizar de colateral. Los puedo pignorar en AVE. Imagínate qué potencial tiene eso. Uh-huh. ¿Vale? Estoy apostando por un gestor que es brutal, que tiene un track record espectacular, de años y años. Oye, yo quiero... beneficiarme de su talento y de su capacidad de gestión, pero a día de hoy no puedo. ¿Por qué? Porque toda mi gestión de mi patrimonio la tengo descentralizada y no voy a ir por el cauce tradicional porque las comisiones, porque el coste y sobre todo también la gestión que a mí me supondría, oye, me hace descartarlo. y porque no quiero tener a lo mejor una cantidad determinada a una rentabilidad que quizá yo la puedo mejorar en el ecosistema DeFi. Pero si esa rentabilidad, esa manera de gestionar me la puedo llevar al ecosistema de finanzas descentralizadas, para mí sería brutal. Con lo cual espero que nos escuche y que se anime a hacerlo, ¿no? Pero como él, hay infinidad de gestores.
Que ha pasado infinidad. los mejores gestores de
claro,
España.
Entonces imagínate, o sea, que cada uno de ellos tokenice parte de su operativa. Y ya existen compañías en España, que además están certificadas por la CNMV, que permiten tokenizar cualquier producto financiero. Entonces, la barrera es una barrera de desconocimiento, de no conocer la oportunidad. No una barrera ni legal, ni ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, claro, esto... Por eso yo me dedico a la divulgación de esta oportunidad, porque la tenemos que hacer grande. ¿Sabes cuánta gente que son inversores a día de hoy en cripto conocen Aave y hacen esta estrategia que hemos comentado hace un momento?
Muy pocos.
El 0,2%.
Sí, sí, sí.
¿Cómo puede ser?
Yo
¿cómo
soy conocedor puede ser? De eso y no lo hago.
¿Cómo puede ser que estés en un momento de necesidad de liquidez vendiendo tus activos por falta de conocimiento cuando en realidad no necesitarías venderlos? Claro, es brutal. ¿Vale? Y claro, cuando empiezas a pensar en todo ello, abres otro melón. Yo en mi entorno estoy cansado de ver cómo la gente se va a Dubái. Yo vengo de Dubái, he estado estas navidades con la familia, ¿no? He estado comiendo con personas que vivían en España y se han ido allá a Dubái. Es fantástico, pero yo no viviría en Dubái o en Andorra o en República Dominicana. Cuando tienes esta palanca financiera, el dinero ya no te preocupa tanto, te ocupa, pero no te preocupa. Porque al final lo que tienes que desarrollar es la habilidad que te permita ganar el dinero suficiente como para, una vez hayas pagado todos los impuestos que te toque pagar, te acabe quedando el dinero que tú necesitas para vivir la vida que quieres vivir. A los políticos hay que exigirle, obviamente, que hagan una gestión adecuada de nuestros recursos. Pero claro, ya el dinero deja de preocuparte. Y eso es un alivio brutal. Y esto está al alcance de todos, ¿eh? Y lo que hemos dicho, no necesitas tener mucho dinero. Puedes empezar con $10. Si tienes 50 millones, evidentemente, muchísimo mejor, ¿no? Pero puedes empezar con poco dinero. Entonces, imagínate cuántas personas de tu comunidad, oye, podrían aprovechar todo esto, podrían beneficiarse. Y además, asumiendo poco riesgo. No hace falta que inviertas mucho dinero para aprender. Puedes invertir $50, $25, $1. Aprendes y luego, poco a poco, vas incrementando tu posición. No entres con el millón de euros como entré yo, sin conocimiento, porque te la vas a pegar. Porque tienes en tus manos un Fórmula 1 y resulta que nunca te has puesto a los mandos de un coche de 1000 caballos. ¿Qué te va a pasar? Que la primera curva te vas a salir. Uh-huh. ¿Qué necesidad tienes? Oye, empieza a practicar. Lo importante es acabar la carrera y quedar, si hay 20 corredores, que era el último, no pasa nada. Pero aun y quedando el corredor 20, tu rentabilidad va a ser estratosférica.
Uh-huh. Espera, que todavía no estás suscrito al canal, por favor, dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguno de los contenidos que publicamos diariamente. Y además, si nos estás viendo o escuchando en formato video podcast, tanto en Spotify como iVoox, te pedimos que nos des 5 estrellas para que el algoritmo siga recomendando nuestros episodios a muchos y muchos más inversores. También déjanos tu feedback en la zona de los comentarios, qué te ha parecido el episodio, y sobre todo dale un buen me gusta para que siga llegando a muchas y muchas más personas. Así que sin más, te dejo con el episodio. Hablemos de la segunda parte. De Venga. Las finanzas descentralizadas que has dicho, ¿no? Que son la liquidez o los pools de liquidez.
Hacer de market maker.
De market maker, y al final estás haciendo ahí ese pool. ¿Qué es esto de hacer de market maker? Yo lo sé porque he trabajado en un broker de derivados que eran market makers y por lo tanto daban contrapartida a los clientes.
Pero, ¿y ganaban dinero?
Joder, que sí ganaban. Ganaban muchísimo dinero. Demasiado dinero.
¿Y dónde se iba ese dinero? Esos beneficios a los inversores.
Sí, a los inversores, a los directivos o a pagar la infraestructura también, o a publicidad, ¿no? Pero eso luego tendríamos que hacer un podcast, no sé si meterme en ese tema, pero un podcast de los market makers, que hay algunos que en el mercado de derivados han hecho cosas raras. Pero vamos a aprender cómo se hace esto del market maker, porque ahí yo lo sé, de la industria tradicional de derivados, que los market makers, algunos se han arruinado por el apalancamiento, pero muchísimos han ganado y siguen ganando muchísimo dinero. ¿Qué es esto del market maker?
Mira, te lo voy a explicar con un ejemplo que nada tiene que ver con el mundo financiero. Tú imagínate que eres propietario de un coche que lo tienes en el parking, ¿vale? y lo tienes parado. Dale, es un activo que se devalúa, que se deprecia. Desde el momento en el que sale de concesionario se ha depreciado, ¿vale? Pero ¿qué pasa si ese mismo coche, apretando un botón, se convierte en un taxi? ¿Sí? Tú no eres taxista. El coche tiene conducción autónoma y empieza a circular por la ciudad y a recoger a clientes y los lleva de punto A al punto B y cobra. ¿Vale? Ese coche, que hasta ese momento tenías en el parking y era un activo que se devaluaba, se ha convertido en un generador de flujo de caja. ¿Vale? Pues esto mismo es lo que consigues con tus criptomonedas o con tus activos digitales cuando haces de market maker. Los pones en alquiler. Los prestas, los dejas encima de la mesa para que tú vengas e intercambies mis bitcoins por stablecoins. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace un market maker? Un market maker lo que deposita es liquidez en el mercado para que puedan haber esas transacciones, ¿no? Para que puedan haber intercambios, para que el inversor de a pie pueda hacer un intercambio de un activo a otro. Uh-huh. Pueden ser acciones, pueden ser ETFs, pueden ser bonos, pueden ser lo que tú quieras. Pueden ser criptomonedas, lo que tú quieras. Ahora, gracias a las finanzas descentralizadas, tú vas a capturar el negocio de los exchanges. ¿Qué hace un exchange? Cobrarte comisiones cada vez que haces ese intercambio, ¿no? De tus euros a tu Bitcoin. O de estos euros, cuando decíamos, yo tengo que entrar al mercado cripto por una rampa, ¿no? Que son los exchanges. Pues ahora, una vez ya has entrado, tú puedes hacer exactamente lo mismo. Entonces es brutal, porque a la potencial revalorización que tienen los activos, le sumas la rentabilidad que te dan el uso de tus criptomonedas por otros inversores que las están utilizando. Entonces, en este sentido, hay muchos protocolos. El mayor del ecosistema es Uniswap, ¿vale? Y entonces tú, volvemos a lo mismo, ¿eh? No hay barrera de entrada a nivel de inversión. Con $1 tú puedes montar un pool de liquidez, ¿vale? Tú puedes montar un pool de liquidez con stablecoin si no quieres tener exposición al mercado. Y para que os hagáis una idea, un pool de liquidez bien gestionado con stablecoin en Aave te puede estar dando entre un 10 y un 25% anual de comisiones, de rentabilidad, porque cada vez que un inversor necesite intercambiar USDC por USDT, por ejemplo, uh-huh, el protocolo cobra una comisión por esa posibilidad de intercambio. Uh-huh. Y el usuario, ¿qué hace? Pagarla. ¿Y dónde se va esa rentabilidad? El mayor porcentaje a los que hemos aportado liquidez. Si yo deposito USDC y USDT, ¿vale? Yo voy a ir recibiendo la parte proporcional de las comisiones que genere ese pool de liquidez. Es brutal. Y además, luego tienes una segunda capa, el interés compuesto, el autocompound, que además hay herramientas que de forma automatizada te lo hacen. No tienes que estar pendiente de hacerlo, o sea, tú.
Si tú, por ejemplo, estás dejando, que estamos hablando en muchos anglicismos, una piscina de liquidez.
Sí, pero, ¿vale? Pero fíjate, piscina de liquidez, sí. Bueno, es igual, mal, el concepto, ¿no? Sí, una piscina de liquidez.
Pool de liquidez es como la gente que se imagina una piscina donde le estás metiendo billetes.
Exacto.
sin parar, ¿no? Para que se transaccione con ellos, ¿no? Pero en este caso sería en tokens y en stablecoins. Pero, claro, cuando tú estás aportando eso y de repente te están dando pues un 15, 20% solo por meter ahí esa liquidez, la reinversión que estás diciendo, el interés compuesto...
Es sobre los fees, que te lo hacen automáticamente. Entonces,
vale,
puedes llegar...
Tú puedes decir, bajo ese protocolo, decir, oye, no me deis ese 15-20% y sigue dejándolo que componga.
Claro, y la rentabilidad se está generando en cada bloque, o sea, en cada transacción. ¿Qué quiere decir? Que cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes y cada año, se está generando. Yo ahora estoy aquí, en mis pools de liquidez están boom, 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 boom. Yo cada vez tengo más stablecoin, pero es que yo tengo pool de liquidez de Bitcoin y de Ether. ¿Cómo me pagan las comisiones en Bitcoin y en Ether?
Mucho mejor.
Bueno, depende del mercado y depende de la estrategia.
Siempre
tienes que buscar protocolos que aporten a través de los contratos inteligentes estén auditados para que tengan, porque estás, es como si tuvieses aquí 1 millón de euros y tuvieses la puerta abierta.
Tal cual.
¿Vale? Pero claro, esto es pum, 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 pum. Y te están pagando comisiones en Bitcoin y en Ether. Yo estoy aquí contigo y estoy feliz. ¿Por qué? Yo no sé si me van a dar más o me van a dar menos en estas 2 horas que voy a estar contigo. Uh-huh. Pero que voy a tener más Bitcoin antes de empezar el podcast, lo tengo claro. Que voy a tener más Ether antes de empezar el podcast, va a ser así. Claro, vuelvo a lo de antes. El dinero pasa a ocuparte y deja de preocuparte porque sabes que tienes algo que te está permitiendo tener cada día más. Yo no sé si Bitcoin hoy vale 93 y mañana valdrá 114 o se irá a $33,000. No lo sé, pero me preocupa relativamente poco, porque yo, mi objetivo es acumular, 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 acumular a largo plazo. Y si además esa acumulación luego lo puedo utilizar y lo puedo ignorar, porque además, antes hemos hablado, yo puedo ignorar en AVE Bitcoin. Pero es que en Rever, que es otro protocolo, yo puedo ignorar el pool de liquidez, la piscina de liquidez. Se puede ignorar también. Entonces, si tú tienes en un pool, has metido $10,000 en Bitcoin y en Ether.
Y te están dando un 15, 20.
No, no, en Bitcoin, mira, en Bitcoin,
bueno,
y
en Ether. Bitcoin
y en Ether
te
pueden,
menos, ¿no?
No, no, más, más, más. Sí. O sea, normalmente los pools de liquidez de stablecoins es la rentabilidad menor, ¿vale? Que es entre un 10 y un 30, si aplicas una serie de operativas que requieren más tiempo, pero quédate con un 10 o un 15. Uh-huh. Un pool de Bitcoin Ether te puede estar dando un 35 o un 40% anual, o incluso más. Y si haces Ether, por ejemplo, USDC, te puede dar incluso más. Cuanto mayor es la rentabilidad, más requiere de la supervisión, porque se está hablando de unos rangos, por ejemplo, para que se entienda. Antes comentaba, oye, yo creo que los próximos 2 o 3 meses Bitcoin se va a mover entre los 80 y los 107 mil. ¿Vale? En un pool de liquidez eso se llama rango. Uh-huh. Es decir, que mi Bitcoin va a estar trabajando entre los 80 y los 107.000. Mientras el precio de Bitcoin esté en este rango de precio, yo voy a estar cobrando comisiones. Porque yo lo que le he dicho al protocolo, a través del contrato inteligente y habiendo depositado mi liquidez, es que yo quiero que mi Bitcoin esté trabajando en este precio. ¿Vale? Cuanto más estrecho es el rango, mayor es la rentabilidad. Cuanto más ancho es el rango, la rentabilidad es menor, pero requiere de menos tiempo. Porque voy a estar 3 meses, no voy a tener que tocar el pool. Porque mientras esté entre 80 y 107, va a estar trabajando.
Voy a entender esto también. Perdona que te interrumpa.
No, no, que sí, que sí, que sí.
Pero es que yo estoy aquí como un alumno, ¿vale? Perdona a la audiencia también, pero es que yo no quiero dejarme nada en el tintero. Cuando tú estás en ese rango estrecho,
¿sí?
¿Vale? Si se sale de ese rango, le estás dando al smart contract una condición para decir...
No, no, ya no te trabaja. Tu dinero, ya, vale, tu liquidez ya no trabaja. Sigue siendo tu token.
Entonces lo ideal sería hacerle el rango lo más grande posible,
no, porque, entonces
porque
tienes,
además está revalorizando tu Bitcoin. ¿No?
No, porque entonces tienes una rentabilidad muy pequeña. ¿Vale? Cuanto más estrecho es el rango, es un tema técnico, ¿eh? Cuanto más estrecho es el rango, mayor rentabilidad. Entonces nosotros, por ejemplo, en la comunidad trabajamos rango semanal, rango diario, semanal y mensual. Un rango mensual te puede estar trabajando a lo mejor perfectamente un año y medio. Imagínate, yo tengo un pool de liquidez que siempre digo, este es mi plan de pensiones, ¿no? De Bitcoin y Ether, en un rango ancho. Me está, en los últimos años me ha estado generando pues probablemente entre un 15, un 20, un 25% de rentabilidad, ¿eh? No me quiero equivocar. Porque lo sigo poco, pero tengo también el autocompound. Entonces, oye, pum, 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 me da igual, porque lo tengo a largo plazo.
¿Puedes explicar esto otra vez mejor? Porque yo no lo llego a entender, lo de los rangos.
Sí, cuando tú aportas liquidez al mercado, uh-huh, ¿vale? Tú tienes diferentes estrategias, ¿vale? Lo que te permite, por ejemplo, el protocolo Uniswap, uh-huh, es que tú puedas ajustar en qué rango de precio de ese activo tú quieres que tu liquidez trabaje. ¿Vale? Okay. Dicho de otra manera, lo que comentábamos antes, oye, Bitcoin va a estar entre 80 y 107, uh-huh, yo monto ese rango. Mientras esté entre 80 y 107, yo voy a generar rentabilidad extra, además de la revalorización. ¿Vale? ¿Qué pasa? Yo puedo hacer un rango más estrecho, un rango más ancho. Nosotros tenemos un fondo, yo gestiono un fondo para mí, uh-huh, donde yo creo recordar, ¿eh? No quiero equivocarme, pero yo tengo un pool de Bitcoin con USDC de $68,000 hasta los 120.000. Mientras el precio de Bitcoin esté ahí, yo sé que estoy generando fees. Rentabilidad extra, además de la posible revalorización. Y luego tienes una ventaja. Que, claro, si yo comprando en 120 y el precio cae a 60.000, tendré una pérdida. Uh-huh. ¿Vale? Pero la suma de la rentabilidad a largo plazo te mitiga una posible pérdida de valor del activo, porque tú le estás incorporando más Bitcoin a tu pool, ¿no? Estás generando más fees. Y luego tienes otro protocolo que te permite, oye, ir reinvirtiendo, con lo cual es lo que hablábamos del interés, uh-huh, compuesto. Tú vas reinvirtiendo, pum, 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 pum.
Lo que no llego a entender es...
Si no lo entiendes es que lo explico mal.
No, corrígeme porque a lo mejor yo tengo una visión diferente de esto. Tú imagínate que yo soy un holder de Bitcoin y que tengo los bitcoins para holdear.
Estás perdiendo mucho dinero.
A 10, 20 años. Uh-huh. Aparte de eso, ¿vale? Uh-huh. Yo quiero utilizarlos para meterlos en un pool de liquidez. Uh-huh. Yo lo que quiero es que me esté dando rentabilidad siempre.
Vale.
Vaya a 60, vaya a 150, vaya a no sé qué.
Te explico una estrategia.
¿Por qué el rango, cuanto más estrecho, más rentabilidad me va a dar? Si yo te estoy dejando un rango mayor para que puedas transaccionar.
Porque hay más competencia, porque cuanto más mayor es el rango, más gente tiene depositado ahí la liquidez. Entonces, las comisiones que se generan las vamos a tener que repartir entre más personas. Cuanto más estrechito es el rango, menos liquidez hay ahí, menos usuarios han depositado su liquidez, con lo cual tenemos que repartir.
Hay más liquidez y por lo tanto se necesita esa liquidez con más y te pagan más.
Bueno, hay menos. Tú como market maker tienes menos competencia, con lo cual los fees que se generen ahí van a ser antes para ti que para mí, que a lo mejor yo tengo un rango ancho. Pero, por ejemplo, si tú eres un holder de Bitcoin, oye, y no quieres
lo quieres tener, yo que sea, 10 años.
Sí, pues bueno, tú puedes utilizar tus Bitcoins en AVE, dejarlos de colateral, que van a seguir siendo tus Bitcoins, pedir un préstamo y con el préstamo hacer un pool de liquidez con un rango estrecho y generar comisiones. Y con las comisiones ir pagando la deuda y llegar un momento que esas comisiones habrán pagado la deuda.
Pero rango estrecho lo que te vendría bien siempre es que estuviera casi lateralizado.
Vale, pero
el precio, ¿no? Sí. O lo puedes ir, o tienes que estar un poco más pendiente.
Tienes que estar pendiente, pero te puedes ir moviéndolo. Mira, cuando yo empecé a hacer esto, montar un pool de liquidez daba lo mismo que invirtieses un dólar, que invirtiesen 25 millones de dólares, te costaba entre 300 y 500 dólares montar un pool, ¿vale? Es dinero. ¿Sabes cuánto vale hoy montar un pool? El coste que tiene real, céntimos. Con lo cual puedes estar en una mañana montando y desmontando pools. Te pongo una estrategia.
¿Los montas tú o también hay montados y que tú los metes?
No, siempre los montas tú, lo que pasa que aportas liquidez a unos activos, ¿no? Tú los montas, que es la ventaja, lo que pasa que luego el mercado es eficiente y utiliza tu dinero. Pero tú imagínate, un domingo por la tarde viendo el partido de fútbol de tu equipo, ¿vale? Tú puedes estar operando el mercado y dices, mira, voy a montar un... Yo analizo el mercado y veo que el rango que se va a mover en las próximas 2 o 3 horas, esto ya es muy técnico y para gente avanzada, pero lo puedes hacer. Oye, yo creo que Bitcoin va a estar entre 96.500 y 96.780. Tú montas el pool en ese rango. Y como es un mercado 24/7 que no cierra nunca, se están generando constantemente transacciones. Constantemente hay personas en el mercado que está intercambiando Bitcoin por dólares. Tú estás generando rentabilidad. Yo lo he hecho esto un domingo por la mañana para costearme la comida del domingo. Y como esas comisiones luego te las puedes llevar a la tarjeta que tienes en la MetaMask, vienes aquí y pagas en el mercado. Digo, pagas en el restaurante. ¿Vale? Todo esto es muy bonito y lo es. Pero la gente tiene que entender que es fundamental la formación. Y que en todo hay matices. Y que esos matices es lo que marca la diferencia entre ser rentable y perder dinero. Que esto es lo que me pasó a mí. Yo soy el mejor ejemplo, para que todo el mundo entienda que necesita tener un conocimiento mínimo. Pero fíjate, ¿nosotros somos capaces de montar un mueble de IKEA sin una guía? Yo sería incapaz. Pero si te dan el paso a paso, paso A, paso B, paso C, ¿eres capaz de montar esta estantería que estamos aquí o está aquí? Seguro que sí. O algo muy sofisticado. Pues aquí pasa lo mismo. Si tú tienes las herramientas, el paso a paso, simplemente la tienes que ejecutar. Y luego, conforme vayas teniendo experiencia y vayas teniendo horas de vuelo, tú podrás decidir cuál es la estrategia que mejor se adecua a tu tesis de inversión, a tu perfil, a tu tiempo, a la dedicación que le quieras dar.
Cuando tú creas esos pools de liquidez, ¿cómo entra la gente a transaccionar en esos pools de liquidez?
No, está en el mercado. El mercado está. Van a Uniswap.
Van a Uniswap y desde ahí les aparecen todos los
pools. Entonces tú ahí lo que haces es decir,
ellos los arbitran directamente, es
un arbitraje. Tú lo que haces es que dices, oye, yo quiero cambiar Bitcoin por USDC o USDC por Bitcoin y te vas y haces un trade. ¿Vale? Y entonces la plataforma con los contratos inteligentes va a buscar la liquidez y le hace el intercambio.
Expliquemos lo que es Uniswap, que lo estamos diciendo todo el rato. Uniswap para la gente
es un exchange descentralizado. Es la competencia directa de Binance, de Coinbase, de Kraken, de cualquier exchange. ¿Cuál es el negocio del exchange?
Por ejemplo, también, ¿no?
¿Cuál es el negocio del exchange? cobrarte comisiones.
Así es.
Pues aquí Uniswap hace lo mismo. Lo que pasa es que en vez de quedárselo a Uniswap, lo distribuye entre todos los que hemos aportado liquidez para que puedan haber esas transacciones. Insisto, desde un céntimo.
Vamos a explicarlo para la gente que no sepa esto de las contrapartidas. Normalmente cuando tú estás operando con un broker de derivados, ese broker de derivados te tiene que dar la contrapartida de alguna manera.
Claro.
Normalmente o va al mercado, o hay veces en el que los brokers de derivados no van al mercado, sino
lo
que
dan
la contrapartida
mismos.
Con sus propias reservas.
Exacto.
¿Vale? O con el dinero que van teniendo, o incluso mixtas. Te dan una parte con el mercado y otra parte con las reservas.
Bueno, y ellos van jugando.
Ellos van jugando con eso. ¿Qué pasa? Que ahí está el arte de las mesas operativas,
claro,
de esos market makers o de esos, por ejemplo, en su época, cuando los CFDs o opciones,
exacto,
binarias, que luego poco a poco eran tan apalancados que mucha gente perdía dinero, o otro tipo de derivados, los que tú quieras. En ese momento lo que hacían era, vale, era muy importante que la mesa operativa hiciera bien las cosas, porque si se te iba de madre y la contrapartida, te podían hacer un roto.
Totalmente.
Un cliente que ganara muchísimo dinero te podía hacer un roto. Claro, aquí Uniswap lo hace de manera inteligente porque dice, la contrapartida o la liquidez no la estoy suministrando yo.
Somos los usuarios.
Yo soy el ecosistema y sois vosotros quien dais la liquidez.
Claro.
Y yo lo único que hago es arbitrar y cobrar comisiones de todo eso.
Y repartirlas.
Y parte te las doy a ti también.
Sí, sí. La gran mayoría las reparten entre los aportadores. O sea, no se lo queda Uniswap, nos lo quedamos nosotros. Y la otra parte se la queda al protocolo y la otra parte se va a los tokens del protocolo. Con lo cual tú también, claro, puedes invertir en UNI, que es el...
Y hace un efecto red.
Claro. Hace efecto comunidad. Fíjate lo importante de la comunidad, ¿no? Antes lo hablábamos,
ahí,
¿no?
Más importante y más aquí.
Claro,
que
claro,
no hay contrapartida, claro, no hay un banco central,
claro,
dándote,
claro,
un...
Es que los mercados se regulan por los propios usuarios de los mercados y los propios inversores de los mercados. Con lo cual... No hay límite, no hay problemas de que puedan haber un cambio de reglas, porque para que haya un cambio de reglas tiene que haber consenso. Y para que haya consenso tenemos que decir todos o vamos a A o vamos a B. ¿Sabe?
Vamos a recapitular de estas dos primeras partes que hemos,
venga,
hablado. ¿Vale?
Vamos a ello.
¿De dónde se sacarían realmente rendimientos? Vamos a enumerarlos para que luego pase al tema de la tokenización.
Que ya es la última capa.
Bueno, esa es la última capa. Para hacer un poco de resumen, ¿qué hemos visto que podría dar rentabilidad a los inversores las diferentes estrategias en estas dos primeras capas?
Mira, si cogemos lo que acabamos de hablar de hacer de market makers, hemos visto que market maker es utilizar tus activos digitales y alquilarlos, para que se entiendan.
Vale.
Y verdad que cuando tú alquilas un inmueble, tú recibes todos los meses una contrapartida que es el alquiler, ¿no? La renta. Vale, pues aquí sucede lo mismo, pero minuto a minuto, constantemente. Hay un efecto que yo le llamo el efecto lavadora, que es que cuando montas por primera vez un pool, ¿vale? Nosotros tenemos una formación gratuita durante unos días y les enseñamos a hacer estas cosas a las personas que se conectan, ¿no? Entonces es el efecto lavadora, que tú haces el pool y empiezas a ver pum, pum, cómo desde el momento en el que creas el pool se están generando las comisiones y lo vas viendo. Esto es como cuando un niño pequeño se pone a mirar la lavadora, el tambor de la lavadora que vas haciendo así, pues aquí es como hipnótico, ¿no? Pues esto sucede, que cada segundo tú estás generando comisiones. ¿Vale? Es el boom, 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 boom que hablábamos. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que eso tiene una potencia brutal, porque es un mercado 24/7, no cierra nunca. Tienes una potencialidad, o sea, tienes la capacidad de estar generando constantemente, ¿vale? Poner tu dinero a trabajar. El concepto de las finanzas, tienes que poner tu dinero a trabajar. Pues esto es literalmente, pones tus activos digitales a trabajar para ti. Este es tu Uber, ¿no? Tu taxi, ¿vale? Luego, ¿qué pasa? Que eso es una capa. ¿Qué hemos dicho? Que yo puedo utilizar un protocolo de estos bancos descentralizados y puedo dejar mis activos directamente, o puedo dejar también mis pools de liquidez que te están generando. Yo también puedo tener una parte, oye, mis activos, mis bitcoins, porque no me quiero desprender de ellos, y utilizarlos de colateral para pedir un préstamo y hacer un pool de liquidez o comprarme un piso. Y hoy en día siempre lo digo, yo no compro, yo no invierto directamente en inmuebles. Yo ese dinero lo invierto en activos digitales, pido un préstamo y con el préstamo compro el activo, porque tengo acceso a dos mercados. Un mercado que quizás es más estable, aunque el inmobiliario en España hoy en día está muy, 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 muy caliente y no deja de incrementarse el valor y el coste de los activos, pero oye, es más tradicional, es más tangible si quieres, más físico, lo puedes disfrutar, lo puedes alquilar, y luego tienes el mercado de los activos digitales, que quizás es más volátil, con mayor potencial de rentabilidad, pero la suma de las dos inversiones equilibra tu cartera. ¿Por qué tengo que renunciar a una de las dos? Si ahora, gracias a esta tecnología, no necesito renunciar a ninguna de las dos y tengo la posibilidad de estar expuesto a los dos mercados. Es que es fantástico. ¿Sabes? Entonces, eso hace que las finanzas descentralizadas vayan mucho más allá que este ecosistema digital. Traspasa todos los mercados. Y vamos a ver esta transformación, como vimos Blockbuster desapareció y pasó todo a Netflix. Es que, claro, si tú lo piensas, hoy en día tú no te planteas irte. Claro, tú probablemente no lo viste, yo lo viví. Yo tenía que pagar, me acuerdo en aquel entonces, en pesetas y alquilaba los viernes por la tarde. Íbamos con mis padres a alquilar una cinta de VHS.
Sí, sí, yo lo viví también.
Claro, y solo podías alquilar una. Tú imagínate que en ese momento fueses al responsable de Blockbuster, y dijeras: mira, es que a partir de ahora todas estas películas las vas a tener bajo demanda, las vas a poder ver todas con una cuota mensual de lo que vale el alquiler de una película. Te diría, estás loco. Y eso ha pasado. Pues esto es lo que estamos viviendo ahora. Tenemos la gran oportunidad, juntamente con la IA, es que somos unos afortunados, estas generaciones. Estamos viviendo una transformación tecnológica que el que no vive bien es porque no sabe. De verdad, es porque no sabe. En mi entorno tengo muchísimas personas que podrían ser libres financieramente y porque no conocen estas palancas financieras no lo son y siguen trabajando en un trabajo que ya no les gusta porque ya tienen 50, 55 y han haciendo lo mismo toda la vida, van sin ilusión, sin ganas, y eso como persona te apaga. Y esto te afecta en todos los ámbitos de tu vida, en tus relaciones con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, con tu familia. Tú imagínate que le puedas quitar todo eso. O personas que trabajan vendiendo horas, que los necesitamos, los médicos. Por ejemplo, en mi comunidad tengo muchísimos facultativos. Médicos, tengo cirujanos, tengo dentistas, tengo personas, abogados, que venden horas. Y que, claro, su capacidad de generar ingresos todos los meses es limitada, porque tienen 24 horas al día. Imagínate que ponerle una capa de rentabilidad a sus ahorros les permitan, oye, duplicar su calidad de vida. Claro. Y eso, lo que le aleja de ese resultado es el conocimiento. Y que es muy fácil. Yo soy publicista. Yo recuerdo en la facultad, cuando teníamos la asignatura de estadística, todos suspendían porque eran números. Ya solo pensar en números, ya la gente se bloqueaba. Yo no vengo del sector financiero tradicional. Es verdad que he evolucionado y el conocimiento me ha llevado a estos mercados, pero cualquier persona lo puede hacer si tiene una IA. Cualquier persona puede montar un mueble de IKEA si tiene, ¿no?, el paso 1, paso 2, paso 3, por muy complejo que sea. Pues esto aquí también sucede lo mismo, ¿no? Entonces, es brutal.
Uh-huh. Hablemos de la tercera capa.
La tokenización.
¿Qué es esto de la tokenización? Porque es un... es una madriguera también. ¡Qué ojito!
Es brutal. La tokenización es la gran, gran, gran oportunidad. Fíjate lo que comentábamos antes, ¿no? La tokenización va a permitir que multipliquemos por 3 los mercados financieros. Vamos a tener 3 veces más oportunidades de ganar dinero. Y todo activo que genere flujo de caja es susceptible de ser tokenizado. ¿Vale? Hablemos del proceso de la tokenización, de la tecnología. Lo que permite la tokenización es que a través de la tecnología blockchain tú conviertas un activo físico, un inmueble, y lo puedas trocear en pequeñas porciones digitales que te permita en blockchain transaccionar con ellas. ¿Vale? Son tokens. ¿Vale? Y hay unos procesos, insisto, ¿eh? Ya hay compañías aquí en España que ya están reguladas por la CNMV que te permiten tokenizar. Tú hablas con ellas y dices: mira, yo tengo esto activo que genera un flujo de caja, el activo que sea, ¿eh? y te permite tokenizarlo y venderlo. ¿Cuál es la dificultad? El captar a las personas que estén dispuestos a comprar tu token. Que esa es la segunda parte. La cara bonita de la tokenización es todo el potencial que tiene, pero la dificultad es que la gente quiere invertir en ti. ¿Vale? Esto se entiende, ¿no? Uh-huh. ¿Vale? Pero una vez eso eres consciente y si tienes una buena propuesta de valor al mercado, el mercado lo va a comprar, como todo, ¿no? Entonces, la tokenización lo que nos permite es que cualquier activo, cualquier flujo de caja, nosotros lo podamos capitalizar. Entonces, tiene muchas ventajas. La primera es la liquidez. Yo compro un inmueble en el sector tradicional Imagínate que lo compro y mañana, por la razón que sea, necesito desprenderme de él. No lo voy a poder hacer en el momento. Necesito un proceso. Incluso si lo hago rápido, lo voy a tener que vender por debajo de precio y voy a necesitar 3 o 4 días porque vamos a tener que ir al notario, etcétera, encontrar un comprador, etcétera, etcétera. Si ese activo está tokenizado, en cualquier momento, oye, yo he invertido en un inmueble en Punta Cana y veo que hay otra oportunidad en Nueva York, yo en ese momento, como hay contrapartida en el mercado, yo voy a poder vender el token de ese activo y comprar otro, con lo cual hay liquidez. Eso es fantástico. Segundo, es transparente. Tercero, todo ese flujo de caja, la tecnología, lo que te permite es que te llegue a ti como dueño del token. Si has invertido en un token que detrás del subyacente es un inmueble que genera una rentabilidad por alquileres, tú todos los meses vas a recibir en el token directamente, te va a llegar, pum, se va a revalorizar. Claro, es brutal. Tú imagínate que, oye, en España tenemos grandes empresarios, inversores. Tú imagínate que Roche, su family office, tokenizara parte. Yo invertiría. Y probablemente si le preguntas, oye, ¿la sacarías a bolsa? Te diría no, porque es mi family office. Yo me obligo a sacar toda la family office. Pero tú puedes tokenizar una porción de esa family office. O de José Lías. O de Yaiza Canosa. Que son personas que tienen comunidades muy grandes, que tienen grandes seguidores. O tú, tu cartera, imagínate, que no sé si tienes un family office, ¿eh? No sé si no. Lo tienes estructurado. Pero imagínate que tú tuvieses, Luis Miguel, un family office. Y tú tienes una comunidad que confía en ti, que ve tu track record. Lo que hablábamos antes de Rafa Valera. Uh-huh. Yo me encantaría poder invertir parte de mi patrimonio en tokens de su family office, que es fantástico. ¿Vale? Hasta ahora... Eso no podía ser. ¿Por qué? Porque te obligaba a sacarlo a bolsa con todo lo que eso conlleva, los costes, la regulación, la gestión, etcétera, etcétera. Pero tú puedes tokenizar una parte, es brutal. Y además esos tokens, volvemos ahora, me lo llevo, los puedo utilizar de colateral, los puedo ignorar para solicitar un préstamo y seguir comprando o invirtiendo en otro family office.
Y ya no es sin family office, propios negocios, ¿no? Puedes tokenizar
todo,
negocios.
Todo lo puedes tokenizar.
Claro, yo puedo. Flujo de caja. Claro, ¿no? Puedo, más flujo de caja incluso que cualquier inversión, ¿no?
Claro, tú puedes tokenizar tu academia. Yo puedo tokenizar mi academia. Yo estoy convencido que la gran mayoría de mi comunidad invertiría en mi academia.
¿Podcast?
O en el podcast. Es más, es que fíjate, los derechos de imagen de un futbolista. Se crea aquí el efecto fan en las inversiones. Mm. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los derechos de imagen de un futbolista generan flujo de caja y el futbolista puede, con la tokenización de esos derechos de imagen, oye, adelantarse el dinero de los próximos 5 años y con eso hacer lo que considere. Entonces,
al final es como una financiación extra que tú tienes.
Para el que tokeniza, sí, pero para el que compra el token es una oportunidad de invertir en un producto financiero, uh-huh, que de otra manera no tendría acceso. ¿Vale? Y eso es una capa. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes ir, lo que hablamos del Lego, tú puedes ir construyendo capas. ¿Vale? A día de hoy hay plataformas donde tú puedes invertir en bonos del Estado americanos tokenizados, en ETFs tokenizados, en bonos, digo, en acciones tokenizadas, en fondos tokenizados. ¿Qué pasa? Que desde el momento en que esas acciones, esos fondos, esos ETFs, esos bonos están tokenizados, requieren... Para que haya mercado, que hayan usuarios, que haya inversores, que aporte liquidez al mercado. Le ponemos la capa de market maker. Tú imagínate, yo tengo pools de liquidez donde tengo acciones tokenizadas. Yo ya no tengo que tener exposición 100% a activos digitales cripto, si no quiero. Yo tengo un pool de liquidez donde tengo Tesla con dólares. Y me va generando comisiones ese pool porque hay gente que está intercambiando dólares por acciones de Tesla tokenizadas. Entonces yo cada día es como si invirtiese en acciones de Telefónica, ¿no? O acciones del Santander, y que por el hecho de ser accionista y dejarlas depositadas en el banco me estuviesen regalando acciones. Yo tengo un pool de liquidez con oro y Bitcoin. Me está generando. Cada vez tengo más tokens del oro tokenizado y más tokens de Bitcoin.
Tether sacó hace nada... Algo relacionado con el oro, ¿no? También.
Claro, imagínate. Pero eso, entonces, ¿qué pasa? Que a partir de ahora, y esto está evolucionando muy rápido. Hasta ahora las finanzas descentralizadas, el 99% de los activos bajo gestión o donde estás operando son activos cripto. Hay muchas personas que nos están viendo que dicen, yo en cripto no entro porque no lo conozco, porque detrás no hay nada, bueno, o porque es muy volátil. Pues oiga, no tiene que invertir en cripto ya. Si usted invierte en acciones, invierte en fondos o invierte en ETFs, ahora lo va a poder hacer. Esto que estamos hablando de hacer de market maker, de pignorar, etcétera, lo vas a poder hacer con activos financieros tradicionales tokenizados. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes crear una cartera muy, muy, muy adaptada a tu perfil de inversor. Hasta ahora el mercado cripto expulsaba a la gran mayoría de inversores por el perfil de riesgo. Hoy en día, las finanzas descentralizadas te permiten que cualquier persona pueda invertir en las finanzas descentralizadas con unos rendimientos brutales, porque además eliminas muchos intermediarios y la rentabilidad que los mercados financieros tienen tradicionalmente ahora directamente vienen a ti. Por eso estamos hablando de unas rentabilidades tan altas. No es porque sea más especulativo que el sistema financiero tradicional, es porque lo que hemos eliminado son intermediarios que se quedaban parte de la rentabilidad.
Claro, pero a mí me viene una pregunta ahí. Si tú, por ejemplo, estás tokenizando todas las finanzas tradicionales, el objetivo es que si tú tienes un mundo paralelo, es decir...
El mundo.
El mundo, pero...
No es paralelo, va a ser el mundo.
Sí, pero de repente tú tienes dinero fiat, vamos a llamar dólares, euros, sí, yenes, sí. Y eso lo estás convirtiendo a una stablecoin, uh-huh. Que es tokens de ese dinero, uh-huh. Y estás haciendo toda una estructura para quitar todas las restricciones de intermediarios o de tiempo, de operativa o de otras restricciones que tenga ese sistema y cambiarte al otro sistema donde va a ser más ligero, más eficiente, más rápido. Lo que quiero saber es si también más barato. Porque claro, al haber menos liquidez todavía en ese mercado que en los tradicionales, sí. Porque por norma se está creando ese mercado paralelo.
Va muy rápido.
Claro, pero ahora mismo la liquidez es muy importante para el tema de los costes, los spreads, las diferencias entre la compra y la venta. ¿No será igual de barato comprar en un broker grande acciones de Tesla directamente que hacerlo a través de un token de Tesla donde hay menos liquidez en ese mercado? No,
porque tú tienes en el pool de liquidez, mira, una cosa que no hemos comentado, tú puedes decidir los diferentes pools las comisiones que tienen. Vale. ¿Vale? Porque no todos los pools tienen las mismas comisiones. ¿Qué pasa? Esto es un mercado muy...
¿Un pool solo para acciones de Tesla?
Claro.
¿Dando liquidez?
No, sí, es así. Pero además, tú puedes decidir dentro de los pools de Tesla qué comisión quieres cobrar tú como proveedor de liquidez. ¿Qué pasa? Si hay poco volumen, el smart contract, ¿dónde va a ir a buscar la liquidez para hacer el intercambio para el usuario? En el pool más barato. Pero cuando hay mucho volumen, porque oye, el mercado cuando sube todo el mundo compra y cuando baja todo el mundo vende. Que esta es la gran ventaja de los pools de liquidez en el ecosistema cripto, que la gente tiene muy poca cultura financiera. Con lo cual el FOMO hace que la gente venda mal, compre mal y entonces eso se genera unos grandes volúmenes. Uh-huh. Y es un mercado muy volátil. A mayor volatilidad, mayor comisiones, mayor rentabilidad para los proveedores de liquidez. Uh-huh. Pues en este caso de las acciones tokenizadas pasa exactamente lo mismo. Es verdad que ahora los mercados siguen siendo proporcionalmente infinitamente más pequeños, pero esto está revirtiéndose. Imagínate, tú puedes tener una exposición a un ETF del S&P 500 y para que alguien lo pueda comprar tokenizado necesita que haya liquidez. Tú puedes ponerlo tú. Y además de la revalorización que pueda tener a largo plazo por los activos que estén en ese ETF, tú estás generando comisiones que te la están pagando en dólares y en acciones tokenizadas de ese ETF. Claro, es brutal. Entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes crear diferentes capas. Una capa de stablecoin es una capa donde no fluctúa. La siguiente capa puede ser inmobiliario, que fluctúa poco. La siguiente, oye, ETFs o acciones, bonos del Estado, oye, que te están rindiendo un 5% la deuda americana. Bueno, pues puede ser. Luego ETFs, luego fondos, luego cripto. Claro, son diferentes piezas. Entonces tú estás creando una pirámide de generación de flujo de caja para ti brutal todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años. Entonces, insisto, cuando eso lo dominas, o lo medio dominas, o lo empiezas a dominar, o lo descubres, el dinero pasa a ocuparte, deja de preocuparte.
Si no sabes por dónde empezar en el mundo de la inversión y quieres formarte con plenas garantías, no se me ocurre una mejor opción que Proyecto Pioneros. Proyecto Pioneros es nuestro book insignia formativo dentro de Inversión Racional, donde te enseñaremos todo lo necesario sobre el mundo de la inversión a largo plazo y sobre la gestión total de tu patrimonio. A través de una formación de 12 meses intensiva, con una formación teórica y una formación práctica, te enseñaremos todo lo necesario sobre planificación financiera, análisis macroeconómico y del ciclo económico. Se te va a enseñar muy bien a cómo poder invertir de manera pasiva y de manera activa. De manera pasiva a través de ETFs, fondos indexados, planes de pensiones indexados, robo advisors, también en activos refugio como puede ser Bitcoin, como puede ser el oro, private equity, y se te va a enseñar también muy bien a cómo poder invertir de manera activa a través de crearte tu propia cartera de acciones con las mejores empresas del mundo y cómo analizar fundamentalmente los negocios. Además, se te enseñará muy bien a cómo llevar el seguimiento de la cartera, qué brokers tienes que elegir y cómo optimizarlo todo a nivel fiscal. La formación teórica durará en torno a unos 3 meses y los otros 9 meses se te dará acceso a la guinda del pastel, que es el grupo avanzado del Proyecto Pioneros, donde nos reunimos todas las semanas los miércoles de 7 a 9 para buscar nuevas oportunidades de inversión, traer a grandes expertos, hacer tesis a profundidad y muchísimo más. Para más información te puedes meter en inversionracional.com/curso y ahí encontrarás una zona con testimonios de otros alumnos, también los temarios de manera muy extensa y encontrarás también una zona muy importante en la página, que es el formulario de contacto. En este formulario de contacto vas a poder rellenar tus datos personales y de manera completamente gratuita mi equipo te llamará para solucionar todas tus dudas, explicarte también cuál es el proceso de admisión, cuál es el precio de la formación y sobre todo cuáles son los pasos a seguir. Así que corre, métete en inversionracional.com/curso, reserva tu cita y nos vemos adentro. Claro, lo que yo quiero ver es qué diferencias habría entre directamente comprar acciones yo con mi broker o hacerlo desde ahí. Y es todas las implicaciones que tú estás teniendo en todo el sistema en sí. Antes solo te dejaban entrar por una ventana, que es la ventana de compra o vende acciones desde ahí. Ahora esas acciones que tú estás comprando, al estar tokenizadas, las puedes utilizar como colateral. Tienes menos restricciones para poder hacer muchas más cosas.
No hay fricción.
Que antes, aunque todavía haya menos liquidez en ese mercado, las posibilidades de meterte en muchas partes que los intermediarios te las acotan, tú puedes abrirlas.
Claro, claro, claro. No hay fricción.
Claro.
Los mercados financieros, históricamente, han generado muchísima fricción para el inversor. Teníamos muchas barreras. ¿Por qué el rico ganaba mucho más y hacerse rico costaba más antes? Porque, bueno, tú tenías, ¿no?, unas barreras de entrada muy potentes. Ahora esas barreras de entrada se están mitigando, se están reduciendo. Insisto, tú puedes invertir, tú puedes replicar una cartera hiper sofisticada con muy poquito capital. Eso antes no sucedía. Entonces, para la gente joven, para las personas que tienen poco dinero ahorrado, para a lo mejor trabajadores que tienen dificultad para llegar a final de mes, con estas capas de conocimiento pueden acceder a una mejor vida. Y si ya tienes capital, pues imagínate, ¿no? Y entonces esto, muchas veces la barrera de entrada es la pereza. Ya no es el desconocimiento, es la pereza de decir, ahora tengo que aprender todo esto. Claro, ¿qué coste de oportunidad tiene para ti que te gane la pereza, que no te metas en aprender todo esto? Tu comunidad no está en ese punto, pero hay muchísima gente que sí. Entonces dicen, es que vives muy bien. Bueno, tío, es que estoy aprovechando una palanca financiera que hace 10 años, 5 años no existía, como la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es de hace 3 años. Es que parece que venimos ya de serie con la inteligencia artificial, que no, que no. Y fíjate todo lo que nos supone, ¿no?, a nivel de contenido, a nivel de mejorar procesos, de productividad, de todo. Pues esto es lo mismo.
Para el tema de alocar capital, es decir, normalmente, claro, al tener ya las 3 capas, vamos a hacer una estructura típica, ¿vale?, que tú tendrías en tu cabeza dependiendo del perfil de cada uno. Vamos a hacer un pequeño juego.
Venga.
Si yo, por ejemplo, soy una persona con una versión bastante alta al riesgo, soy una persona que tengo una visión más de largo plazo, que quiero tal, pero quiero aprender sobre el tema de DeFi y aprovecharme de ello, ¿cuáles serían de esas 3 capas las que se utilizarían
las
para
3.
Un perfil a lo mejor?
Las tres. Lo que te va a diferenciar es el activo que inviertas. Si tú no quieres nada de riesgo de volatilidad, básicamente, tú tienes que invertir en un pool de liquidez, por ejemplo, de stablecoin.
Vale.
¿Vale? ¿Qué pasa? Recordemos que ese pool de liquidez de stablecoin lo puedes utilizar como colateral, lo puedes ignorar. ¿Vale? De hecho, hay plataformas que si te están dando un pool de liquidez un 15%, oye, puedes apalancarte el doble, meter el préstamo en el pool de liquidez, con lo cual te estás protegiendo de una posible liquidación, que en este caso es stablecoin, y entonces estás duplicando tu rentabilidad un 30%, sin hacer nada, sin EDIE. Si además le pones la capa luego de alto compound, te puede llegar un poquito más, a un 45, un 50%. Es que es una barbaridad.
Es que estás hablando de números
loquísimos. Es que es una barbaridad. Entonces, ¿qué pasa? Oye, si no quieres nada de exposición al riesgo, ahí lo tienes. ¿Qué pasa? Yo siempre hablo de las tres M's, ¿no? Mentalidad, método y mentoría. La mentalidad es básica en este mercado. Porque, insisto, estamos conduciendo un Fórmula 1. Cuando tú empiezas ahora, la gran mayoría estarán descubriendo las finanzas descentralizadas y dirán, oye, quiero hacerlo. ¿Vale? Pero el ser humano tiene algo muy particular, que se acostumbra muy rápido a lo bueno y a lo malo. Entonces, un 15% de aquí 6 meses te parecerá muy poco. Pero dices, oye, si le puedo sacar un 200, un 15, Luis Miguel, tío, esto, un 15 no es nada. Cuando en realidad ahora, si tú te asegurases en tus inversiones un 15%, el 99% de la gente, de los inversores, firmarían, diría yo, me conformo con un 15 anual. ¿Sí? Entonces, lo primero es la mentalidad. Entender que esto es un mercado muy potente, con mucha rentabilidad, pero que tiene el riesgo, y el mayor riesgo es uno mismo, ¿eh? No son ni los protocolos, ni los activos, ni la volatilidad del mercado. Es nuestra cabeza. Porque estamos...
La avaricia.
Exacto. Entonces, oye, un 15, un 20%, un 30%, ese sería el inicial. Le puedes poner una capa de menos riesgo, que son, dentro de los activos cripto, Bitcoin es el activo menos volátil dentro de la volatilidad. Pues vaya, le puedes poner Bitcoin. No me quiero desprender de mis Bitcoins, Ángel. Bueno, pues perfecto, lo dejas de colateral, y si necesitas liquidez, pues oye, puedes pedir un préstamo. Y como además ese préstamo no necesitas amortizarlo, lo puedes tener sin EDIE. No vas a poder recuperar tus Bitcoin hasta que no pagues el préstamo, pero el préstamo lo tienes ahí. Y esos y los intereses que se vayan generando el préstamo se van incorporando a la deuda.
¿Y con Bitcoin te pueden dar préstamos del 3 al 6?
No, el coste del préstamo siempre es el mismo dependiendo el activo. El activo lo que te va a hacer es que te den más, te puedan llegar a dar más préstamo.
Vale, te dan activos, más préstamo a lo mejor con stablecoin, te dan más préstamo.
Sí,
¿no?
Y luego con...
Porque
y luego,
tiene menos volatilidad.
Sí, y luego con Bitcoin a lo mejor te llega un 70, un 80% del valor, y hay otros activos que te dan un 30%. Pero yo insisto, yo por ejemplo siempre en mi comunidad digo, como mucho un 25, un 30%. Y no es consejo de inversión, pero bueno, con un 25, un 30% sí, del valor estás bastante cubierto. Tiene que haber una gran catástrofe a nivel de mercados para que te puedan llegar a liquidar.
Sí, pero para la gente que a lo mejor, porque aquí en este podcast la gente no es tanto de pedir préstamos, sino de interés compuesto.
Bueno, pero la deuda, claro, bien...
Pinorar para que me des liquidez a lo mejor es para luego vivir, ¿no? Cuando ya tienes un capital en el que tú dices, oye, pues voy a vivir de este capital,
pero
y
mira,
encima no pago impuestos.
Acabas, o sea, de decir una cosa también muy interesante. Uh-huh. Claro, tú imagínate, oye, cada vez queremos vivir mejor, ¿no? Luego podemos hablar de cuánto, no te lo preguntaba, pero es una pregunta que suelo hacer a las personas con las que comparto vida. Oye, ¿cuántos años crees que vas a vivir?
Es una buena pregunta.
¿Cuántos años crees que vas a vivir? Yo estoy seguro que por encima de los 100. Si yo me voy a jubilar a los 70, voy a tener como mínimo 25 o 30 años que voy a tener que subsistir, no con una renta, o sea, con una pensión, sino con algo que yo esté generando. Uh-huh. Y yo quiero vivir bien, y va a ser una época de mi vida donde la demanda de capital, el gasto se va a incrementar. No dicen que en la vida de una persona tú tienes dos momentos puntuales de pico de gasto. Es cuando tus hijos están en la universidad, uh-huh, y cuando tú eres mayor, porque, ¿vale? Porque ya no generas y el mantenerte es muy costoso. Pues claro, si vamos a vivir tantos años, necesitamos desarrollar una habilidad que nos permita generar. Porque qué vida más desgraciada estar todos los años trabajando para que cuando llegue el momento de descansar, pues la salud a veces te acompaña, a veces no, pero que, ostras, que digas que el dinero sea un impedimento, no puede ser un impedimento, ¿no?
Uh-huh. Y claro, si ya le vas metiendo más riesgo, claro, estamos hablando de que te puedes crear el pool de liquidez, que puedes hacer tal. Normalmente la gente, cuando hace sus primeros pasos, ¿qué suele hacer? Normalmente,
pools de liquidez. Empezamos con pools de liquidez. Sí, siempre, pools de liquidez, ¿no? Empiezas con stable o con tokens menos volátil. A mí siempre me preguntan, Ángel, oye, ¿tú qué inviertes? Y yo siempre digo lo que es, ¿no? Yo tengo Bitcoin, Ether y Solana. no necesito más. Oye, pero es que si inviertes en otros tokens vas a generar más rentabilidad. Ya puede ser, pero voy a tener que estar más pendiente, que no quiero estar pendiente del mercado. No quiero, tengo muchas cosas interesantes que hacer en mi vida como para estar delante de una pantalla operando. No quiero.
Claro. Ángel, ¿qué posicionamiento tiene actualmente?
Mira, yo mi plan de pensiones es un pool de Bitcoin Ether. Un rango mensual, un rango ancho con autocompound, por ejemplo.
Vale, y rango ancho, estamos hablando de porque has dicho, tengo uno que lleva bastante tiempo.
No, sí, que lleva...
Claro, pero el rango se va, tarde o temprano se va.
No, porque fíjate, luego hay otra, mira, hay... Claro,
que eso no hemos hablado, claro, cuando llegas a ese pool de liquidez y se te va de rango no, ya...
lo desmontas, como te cuesta céntimos, lo puedes desmontar.
Lo desmontas y
ves otro. Sí. Vale, luego tiene un concepto que se llama impermanent loss, no entraremos ahora, pero las personas que nos están viendo y tienen conocimiento saben lo que es, ¿vale? Pero ¿qué pasa? La tecnología te permite una información que sea transparente, ¿correcto? Entonces... cuando tú tienes un pool de liquidez de Bitcoin Ether, la correlación del precio de los dos activos es fundamental para que estés dentro de rango. Claro, normalmente Bitcoin es el que mueve el mercado y luego está todos los demás, ¿no? Entonces, si Bitcoin sube un 5, Ethereum sube un 7, un 10, pero siempre hay una correlación, con lo cual es fantástico porque es difícil que con un rango ancho te salgas de rango a largo plazo. Entonces, estás constantemente. Es verdad que si te pones un rango estrechito le puedes sacar un 3% al día, que es una barbaridad, pero el riesgo de salirte de rango es muy alto y sobre todo la gestión, ¿vale? Pero tú, es lo que comentábamos antes, oye, tú imagínate que necesitas pagar una factura o necesitas irte de viaje o necesitas, oye, te quieres dar un capricho. Tú haces un pool de rango muy estrecho y le puedes sacar, con una estrategia TIC que nosotros hacemos, le puedes sacar un 2% diario. Tienes que estar operando, pero estás una mañana y le has sacado un 0,5 a tu capital. Es brutal. ¿Vale? Entonces, puedes hacerlo. En mi caso, yo tengo Bitcoin, tengo Ether. Tengo mucha posición en Bitcoin y en Ether apalancada, porque no me quiero desprender. Y lo que hago es que utilizo esos momentos de mercado, cuando el mercado va a corregir, pues lo cambio a stablecoin y la deuda la cambio a un activo que se devalúe más que Bitcoin y que Ether, con lo cual mi deuda se va mitigando y con las ganancias y con la devaluación de la deuda pues estoy repagando el préstamo, ¿no? Y luego tengo pools y ahora estoy ya empezando muy en serio a hacer pools de activos tokenizados de la economía, de materias primas, de ETFs. Es que claro, Ondo Finance, que es una plataforma donde está detrás, por ejemplo, BlackRock, está tokenizando un montón de productos financieros.
¿Y te deja desde Uniswap, te deja hacer...
No, en este caso no, pero tú te conectas con tu wallet y tú puedes comprar en la red Ethereum, sí. Pero esto está llegando, luego hay otros protocolos en la red de Solana donde tú ya puedes hacer pools de liquidez. De oro, de ETFs, de acciones tokenizadas, tienes Meta, tienes Google, tienes Amazon, tienes Nvidia.
Claro, y esos pools de liquidez, las rentabilidades son parecidas.
Son mayores.
Porque hay menos liquidez.
Hay menos liquidez y sobre todo si haces un rango estrecho que tiene menos volatilidad estos activos, pues tienes mayor liquidez.
Cuando nos hemos quedado con eso de que no entendía lo del rango estrecho, poco a poco en la charla le he ido dando vueltas mientras tanto, y tiene hasta cierto sentido lo del rango estrecho, porque lo que se necesita en ese momento es buscar la liquidez en ese punto concreto. Por lo tanto, cuanto más estrecho sea, más valioso es para el mercado, para poder dar esa contrapartida la más amplia posible en ese punto concreto.
Y como proveedor de liquidez, compites con menos dinero, porque tu dinero está ahí. Pero insisto, cuando la gente, ¿no?, los inversores, ¿no?, descubren esto, yo creo que a ti te está pasando un poco. Dice, oye, no tiene sentido irme a un rango mensual, me voy a un rango diario, que le voy a sacar más.
Claro, lo vas renovando a lo mejor
Pregúntame cuánto tiempo llevo yo invirtiendo en finanzas descentralizadas.
¿Cuánto tiempo llevas?
5 años. Pregúntame cuál es el rango que mayoritariamente utilizo.
¿Cuál?
El mensual.
Tú actualizas mensualmente, ¿no?
¿Por qué? Porque la experiencia te dice que a la larga le sacas una rentabilidad mayor y sufres menos y no estás pendiente del mercado. Y tú tienes una triple estrategia, tú puedes hacer todos los rangos. Hay una estrategia que nosotros hacemos que es la estrategia TIC, que es que te pones en un rango hiper, hiper, hiper estrecho y cada vez que el precio pasa por ahí, todos los fees te lo llevas tú. Entonces le sacas una rentabilidad brutal, pero tienes que estar muy pendiente del mercado y muchas veces el mercado no te permite hacer eso. Y a lo mejor... cuando el mercado te permite hacer eso, estoy aquí contigo. Yo no quiero estar pendiente del móvil.
Y tienes otras cosas que hacer.
Esto es como el que hace trading. ¿no? Y se apalanca y tal. Entonces, el trader no profesional tiene ansiedad. Claro, yo no me puedo dedicar a la divulgación y animar a la gente a que sufra ansiedad, porque es que no es necesario, porque es un mercado suficientemente rentable. Si tú estarías dispuesto a firmar un contrato contigo mismo de aceptar una rentabilidad en tus inversiones del 20% anual, pues lo que no puede ser es que de aquí a 6 meses pienses que un 20 es poco, si le puedes sacar un 200. Yo la experiencia que tengo de inversores que he conocido miles a lo largo de estos años es que si vas a este mercado a sacarle un 200% de rentabilidad vas a perder la mitad de tu dinero. En cambio, si vas a obtener una rentabilidad del 30, del 40, del 50, es muy probable que dupliques. Porque tu manera de enfrentarte a la inversión, al mercado, a la operativa, es mucho más tranquila, mucho más sensata. Donde las emociones no te van a causar malas, ¿no? Te van a provocar malas decisiones.
La gente que te escucha ahora mismo y esté viéndolo del 30, 40, 50% estará diciendo, ¡guau, este es un vendehumos, este está!
Pues que lo reduzcan a la mitad. Sí, pero no pasa nada, que lo reduzcan a la mitad.
Lo digo simple y llanamente porque, porque, claro, aquí estamos acostumbrados a que muchas veces se dice, no, es que yo saco un no sé cuántos diarios, yo saco tal. Y venimos del mundo del trading, aquí se enseña inversión a largo plazo y, claro, en el mundo del trading hay mucho estafador. Y claro, hay mucha gente que te intenta vender cosas que no son, porque tú haces la norma del interés compuesto y haces al 5% mensual a interés compuesto y eres millonario en 2 días. La historia es que aquí yo creo que en este mercado no sé si estas rentabilidades que se está ofreciendo es porque todavía es un mercado incipiente y cuando lleguen grandes cantidades de liquidez de institucionales a lo mejor
mitigará un poco
esa ventaja de los minoritarios, sí. A lo mejor se reduce. Porque claro, si es un mercado que ahora mismo es tan rentable, ofreciendo liquidez a esos pools, tarde o temprano los institucionales se van a dar cuenta de esto.
Bueno, o sea, están en ello.
Se estarán dando cuenta. Pongámonos... Y la oportunidad, a lo mejor, lo que ahora mismo tú puedes sacar un 30%, a lo mejor dentro de nada sacas un 15%, pero que sigue siendo bien porque estás a la vanguardia, ¿no? Estás siendo pionero en eso. O sea, es interesante nada más que estudiarlo por eso, porque tú dices, oye, hay muy poca gente que todavía está metido. ¿Cuál es el tamaño, a lo mejor, que estamos hablando?
Es que el mercado es inteligente, el dinero es inteligente. Los grandes institucionales que ya están entrando, ¿qué es lo que van a ir haciendo? Irán invirtiendo, aportando liquidez al tablero, conforme el mercado vaya absorbiendo esa liquidez, porque lo que no tiene sentido es tener el dinero parado, ¿vale? Entonces, ¿qué preveemos en los próximos 6 meses? ¿Que van a haber más o menos usuarios de DeFi? Más. ¿Qué preveemos aquí 1 año, 2 años, 5 años? Cada vez van a haber más usuarios como usuarios de inteligencia artificial, con lo cual es un mercado que tiene un potencial de crecimiento brutal. Si hablamos de que la tokenización te va a permitir multiplicar por 3 los mercados financieros, ¿vale? Se va a requerir de mucha liquidez y va a haber mucha transacción. Y siempre van a haber pools más rentables y pools menos rentables. Pero como aquí la rentabilidad no viene solo por el hecho de aportar liquidez, sino porque estás eliminando intermediarios, esa rentabilidad que los mercados financieros tienen de per se, lo vas a tener tú. Entonces, a mí eso me preocupa relativamente. Bueno, no me preocupa, literalmente.
No, todo lo contrario, si entran, está bien. O sea, si entran es que lo están aceptando. Claro. También ahora mismo está viendo la extensión de que, claro, como se quiere aumentar el efecto red del propio dólar y de la financiación de los bonos de Estados Unidos, etcétera, y se está motivando mucho a que todo este ecosistema se amplíe. Porque hay una guerra económica que estamos viviendo ahora mismo, geopolítica y económica.
Claro, pero pasó con el oro.
El dominio.
Y con la plata, ¿no? Los chinos se apostaron, claro, por la plata y los americanos por el oro. ¿Quién ganó? Los americanos. ¿Tú crees que ahora, si China ve que Estados Unidos está apostando por el ecosistema cripto y Bitcoin, no van a apostar también?
No, pero si los rusos estaban el otro día diciendo, oye, que estos quieren repagar su deuda ¿a través de qué? A través de amplificar el dólar,
claro,
y de emitir nueva liquidez en estos nuevos mercados. Si el, claro, primero que se meta ahí es el que...
Bueno, Estados Unidos lo está haciendo y eso, bueno, es una
Estados
gran
Unidos
ventaja.
Lo está haciendo ya. Y
eso es una ventaja para nosotros.
Con la ley Genius, con toda esta movida que están haciendo, que al final es una gran ventaja. Es un
miedo. A ver qué hacemos aquí en Europa, que nos dedicamos a... ¿no?
Es que... No sé. Otra de las cosas es el tema de los riesgos, porque estamos hablando de ventajas que pueda haber en este ecosistema, pero también los riesgos. Que la gente... ¿Qué riesgos tendría que tener en cuenta una vez, además del de la formación, que se tiene que formar?
Su mentalidad.
Y de la mentalidad. Y también tiene que haber riesgos implícitos.
Riesgo protocolo, que se llama. Vale. Primero es que tú eres el custodio de tu dinero. Y Y eso es una responsabilidad brutal, que esto, cuando tú depositas tu dinero en un banco, en el Banco Santander, en CaixaBank o en el banco que sea, estás traspasando esa responsabilidad a un tercero. Aquí no se la puedes traspasar a un tercero. Aquí, si tú te equivocas, te comes el error. Con lo cual, en este mercado, los errores se pagan con dinero. ¿Vale? Entonces, ese es el primer riesgo. Uno tiene que ser consciente de que tú eres el tenedor de tu dinero, con lo cual eres responsable. El segundo riesgo es, oye, el riesgo protocolo. Es fundamental saber dónde depositas tu dinero. ¿Vale? Igual que, oye, necesitas tener ciertas garantías de que el contrato inteligente que sustenta un protocolo está auditado, etcétera, etcétera. Con lo cual eso al final te acaba llevando otra vez al conocimiento, a la educación, a la experiencia, ¿no? Y yo creo que por último es, pues bueno, que inviertas en proyectos que tengan poca base. Pero esto es innato a las inversiones. Yo he sido históricamente un gran defensor del venture capital. Claro, ahora me cuesta mucho. Porque he invertido en infinidad de proyectos donde la gran mayoría han salido mal, porque forma parte, ¿no?, de la historia del venture capital. Pero claro, aquí yo ya no necesito. Entonces,
no, es que esto ya es un venture capital gigante.
Bueno, pero dentro de eso tú tienes...
Es un proyecto incipiente.
Claro, pero mira, hablan de que es el nuevo Nasdaq, ¿no? Entonces yo en ese sentido soy muy prudente, soy muy, 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 muy conservador a la hora de invertir en ciertos proyectos. Tengo que verlo muy claro, tiene que estar ya consolidado. Ah, es que te vas a perder la gran revalorización. Bueno, no pasa nada. Pero si, por ejemplo, eres un inversor que estás empezando, un inversor joven, que tienes poco capital, con criterio, oye, tienes posibilidad de hacer un por 5, por 10, un por 20, un por 30, un por 200. Yo conozco el caso de dos personas que invirtieron en memes y se hicieron ricas. Yo siempre digo que las memes son para memos, pero en este caso era un chaval de 21 años que, oye, que consiguió, invirtiendo, no sé si fueron $500 o $700, más de $1.5 millones. Pero ¿qué pasa? Que lo ganó de tal manera tan fácil que lo perdió, pero tuvo la capacidad de ganarlo. Entonces tú imagínate que invirtiendo $500, $1,000, oye, multiplicas hasta llegar a 1.200.000, 1.500.000. Es una barbaridad. Pero yo no estoy en eso.
Muy contrario en eso. Porque bueno, igual que hay casos que sucede eso, la mayoría arrasan con ellos.
Claro, es decir, los memes son para memes. Hace rico al que ha lanzado el meme.
Es que además, como he estado trabajando en una empresa que lanzó una ICO en su momento, claro, y vi lo que se movió ahí, y claro, vi cómo trataban como idiotas a la gente, pues es que ese mundo me asquea profundamente. Pero me asquea profundamente porque tratas como idiotas a las personas y quieres quedarte con su dinero. Es como la conversación esta del lobo de Wall Street, ¿no?, que están haciendo así. Pues claro, es que es algo parecido. Es una situación en la que a mí personalmente no me gusta porque, vale, tú estudias el proyecto, pero es como una financiación de empresas que se están financiando en ese sitio porque no pueden financiarse en otro sitio. Y la mayoría son proyectos de humo y para discernir
que lo hacen,
cuál es el bueno.
No, es muy difícil.
Es muy difícil.
Y que además lo hacen...
Y que pampean, se hacen ricos los creadores de eso y posteriormente te lo derrumban.
Sí, totalmente.
Lo hacen continuamente, ¿no? Esas ICOs que realizan o con esos beneficios que te dan al principio... y hay mucha gente que va a destiempo, porque además de no tener formación, les vendes esa vena ludópata, que yo le llamo. Esa vena de alimentar,
pero fíjate,
el echarle a la tragaperras, ¿no?
Pero ese es un mercado que existe y que va a seguir existiendo, desgraciadamente y desafortunadamente, porque además le pone una capa de mala imagen a un mercado que es un mercado con una oportunidad brutal, ¿no?
Pero por eso yo estoy... Mira, a mí me ha costado mucho meterme en este mundillo justo por eso. Por ese sesgo que tengo ante haber vivido esas etapas. Pero claro, también tienes que apartar de un lado esto y decir, oye, pero que no, que aquí se están moviendo miles de millones, que aquí están pasando cosas y es eso. Por eso intento con estos podcasts también profundizar en estos temas.
Claro, yo siempre insisto también en esto, ¿no? En el equipo de Propes. Es decir, cuando nosotros hacemos eventos presenciales, eventos online, donde explicamos toda esta oportunidad, yo siempre digo lo mismo. Oye, yo te puedo estar enseñando algo que lo puedo incluso, oye, te diría manipular, pero hazlo conmigo, yo te enseño a hacerlo, hagámoslo juntos. Porque mañana nos volveremos a conectar y yo te enseñaré mi resultado y tú podrás ver el tuyo porque lo estás entendiendo en tu ordenador. Entonces eso da mucha seguridad y da mucha tranquilidad. Porque además, cuando te dedicas a divulgar, tienes que ser muy consciente del impacto que tienes, ¿no? Y de que si alguien tiene una mala experiencia, Luego, a lo mejor también lo que tú decías, te puedes sesgar para el futuro, cuando en realidad esto es una oportunidad que acaba de empezar y que todos debemos aprovechar. Yo por eso estoy aquí, porque quiero que todo el mundo la aproveche. Y piensas, ¿cómo puede ser que la mayoría de personas no lo haga? Primero por desconocimiento, porque no saben que existe, por la fatídica pereza. Yo me pongo malo con la pereza, que lo veo constantemente en mi entorno. Y dices, ostras, ¿cómo puede ser? Pues bueno, hay que de alguna manera hay que poner todo este conocimiento encima de la mesa para que la gente lo pueda aprovechar.
Yo es que la gente que nos sigue son muy curiosos. Somos
afortunadamente,
del mismo patrón,
yo estoy encantado.
Por eso nos están viendo. Claro. Si han llegado hasta aquí, que lo diga en los comentarios, pero si han llegado hasta aquí son muy, muy, muy curiosos, ¿vale? Porque estamos hablando de temas que nos hemos ido a momentos complejos, pool de liquidez, no sé qué, muchos anglicismos, pero a ver, son temas que yo me considero como un perro que muerde y no lo suelta hasta que no lo entiende.
Claro. ¿Y lo has entendido?
Sí, 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 wow, sí. Vale. Y espero que la audiencia también lo haya entendido. Y además me abre un mundo, a mí me ha interesado muchísimo, porque la parte de la tokenización ya habíamos hablado bastante, pero de los pools de liquidez no habíamos hablado nunca. Y me resulta súper interesante. O sea, a mí esa parte me resulta...
Pero es una pata,
¿eh? Para mi perfil personal. Y es una pata. Es una pata. Igual que para otros tal, pero a mí me resulta súper interesante. Porque es una cosa que yo... Es una madriguera que hemos abierto en este episodio, que yo personalmente sé cómo funciona en el mundo tradicional de finanzas tradicionales, pero no sabía cómo funciona a nivel descentralizado.
Pues imagínate en tu caso.
Además que tú estás en la contrapartida. Claro, además que tú le estás... Claro. A mí me encanta eso de los pools de la liquidez, simple y llanamente porque en vez de ser tú el que estás operando, eres tú quien le está dando la contrapartida a ellos. Por lo tanto, es... vale, yo tengo la liquidez, afortunadamente, por mi trabajo, por mi tal... Bueno, pues voy a nutrirte y tú me das una rentabilidad. Me parece...
Es brutal.
Es brutal.
Es brutal. Y tú que vienes de ese mercado y sabes el volumen de rentabilidad que supone y los beneficios que conlleva, es que ahora por primera vez lo vas a poder hacer tú. Insisto, con mucho o con poco capital. La barrera es la barrera del conocimiento, ni más ni menos. Y saber dónde alocar él, ¿no? Dónde depositar esa liquidez. Claro, es brutal.
Y a ver, en el futuro también... Es que se me ocurre un montón de cosas, de financiaciones, como has dicho tú. Tú imagínate que tú tienes un proyecto que le encanta a la gente, que nos sigue todas las semanas. Un ejemplo, el podcast, que nos esté siguiendo
es que,
toda,
fíjate,
la gente y que esa comunidad...
Vamos a hacer ese ejercicio.
¿Te acuerdas que salió lo de los NFTs y todas estas cosas?
Sí.
Que para los artistas y tal, pero yo ahí no le veía esto. Pero cuando tú puedes tokenizar un proyecto empresarial, me resulta súper interesante, porque es un proyecto empresarial en el que todos se sienten partícipes.
Comunidad.
Claro, tú imagínate que quieres expandir la cultura financiera y necesitas financiación, no sé, a lo mejor esta estructura cuesta lo que cuesta, pero imagínate que quieres llegar a muchos más canales, traer a mucha más gente, hacer proyectos mucho más grandes y quieres que sean partícipes. Joder, la tokenización de ese proyecto puede ser algo interesantísimo y que muchos alumnos a mí me han pedido siempre, oye, ¿puedo invertir en inversión racional? O sea, muchos alumnos me lo dicen.
Claro,
me dicen,
claro.
Oye, el proyecto puede ser... Joder, son mecanismos que poco a poco, mientras el marco regulatorio siga avanzando en este sentido, que creo que en España está
pero
bastante
ya,
avanzado.
Pero ya lo tienes.
Y que ya está, pero que empiecen a salir ya empresas que le den una oficialidad a esa tokenización, ¿no? Que al final están saliendo unas pocas, pero que bueno, que poco a poco esto irá creciendo si coge tracción.
Luis Miguel, hagámoslo. Hagámoslo. Puedes tokenizar parte de la empresa que es propietaria de los derechos de este podcast. Porque además tú has dicho una cosa súper interesante, que es la comunidad. O sea, la comunidad es que tú como líder de la comunidad haces partícipe a la propia comunidad de algo que es tuyo. Porque en realidad tú estás generando un flujo de caja con las visualizaciones, con las personas que te siguen y es como... devolverle a las personas que han confiado en ti, que te siguen todas las semanas, devolverle parte de ese negocio que tú tienes. Y a la vez, es lo que tú dices, te permite, oye, crecer más rápido, capitalizarte. Y además de una manera honesta, porque está claro que tú eso no lo harías si no crees que el negocio que hay detrás es un negocio solvente, porque además está súper expuesto, es como yo. Claro, tiene poco sentido venir aquí contra una película que no es real, porque me van a ver mañana por la calle. Vale, pues en ese sentido yo te animo a que lo hagas y además lo puedes hacer a unos costes mucho más reducidos de lo que te puedes estar imaginando ahora y estoy convencido, bueno, yo invertiría, es que yo compraría tokens de inversión racional, yo compraría y si además esos tokens lo puedo utilizar dentro del ecosistema DeFi, mi coste de oportunidad de invertir en ti es muy bajo y voy a estar mucho más cerca de ti. y voy a hacer esto mucho más grande y va a permitir a lo mejor que, oye, que te vayas a otros mercados, a Latinoamérica, ¿no? Antes lo comentábamos, claro, y que pueda lo que estás haciendo, que es algo fundamental para la educación financiera, que puedes llegar a más personas. Ese es tu propósito, amplificas tu propósito, ¿no? Entonces, oye, yo te animo a que lo hagas.
No, y muchas, es que, amigo, mi mente vuela, se me ocurre un montón de ideas, un montón de cosas, yo qué sé, por ponerte un ejemplo, de repente mi familia tiene campo, por poner un ejemplo, y de repente...
Pero fíjate, ahí lo veo más complicado, te cuento por qué,
bueno, no te creas,
porque no vas a tener tanta demanda. El tema está en la tokenización. Bueno, quizá me equivoco, ¿eh?
Bueno. Yo estoy viendo cosas así de plantaciones que necesitan inversiones a tal. O sea, todos son fuentes de financiación que muchas veces la fuente de financiación, en vez de tener que ir directamente al banco, los puedes hacer partícipes de muchas maneras. O sea, a mí...
Quédate con esto. Es que, porque financiación, si detrás hay un proyecto que funciona, siempre vas a tener financiación. Pero sí, la ventaja de la tokenización es que haces partícipe a otras personas.
Estás entrando a una capa diferente, porque a lo mejor hay gente que no quiere pasarse al mundo fiat, que está ya en
total,
el mundo
no, totalmente, claro, claro.
Y que, claro, a esa gente sí, no estás accediendo. O sea, y muchas veces ese público también puede ser internacional. Es decir,
totalmente,
que la mayoría sea internacional. O sea,
es que tienes un mercado global, tienes un mercado global
abierto.
Claro, claro.
O sea, no es lo mismo que tú montes una empresa y captes financiación, a lo mejor en una bolsa en el BME Growth, que ponerte a abrirte al mundo a nivel internacional.
Pues esta es la base de crecimiento de los protocolos DeFi. Por eso la comunidad, por eso el efecto red es tan potente, es tan, tan importante. Y por eso hace que este mercado no pueda decaer. Cada vez van a haber más usuarios, porque tú acabas de descubrir algo y tu cabeza ya está bum, 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 bum. Es que estoy convencido que esta noche estarás en la cama y estás diciendo, ostras, puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto. Y empezarás a investigar y verás que ya existe. Entonces te puedes sumar a ese protocolo o puedes crear uno tú. O lo puedes mejorar porque tienes es código abierto. Entonces tú te puedes ir al lado y montarte uno con el nombre que quieras y operar al día siguiente. Entonces, claro, es una oportunidad.
El otro día escuchaba el tema, yo lo digo siempre, el interés compuesto, pero el interés es el conocimiento compuesto.
Totalmente.
Es decir, a mí esto del podcast me abre el privilegio de poder conoceros personalmente, pero también de aprender de vosotros de cada una de las grabaciones que hago. Y la gente aprende conmigo. Claro. Y yo no soy el inversor ni el empresario que era antes de que montara el podcast hace dos años, dos años y pico. Ha sido una transformación muy, muy bestia. Claro, a mí la gente, me da mucha pena la gente que rechaza el conocimiento por sus sesgos de primeras. O sea, joder, descubrir cosas, es tan interesante descubrir cosas nuevas que puedan encajar en tu marco mental con todo lo que ya has aprendido anteriormente. Y que
bueno, son tus piezas del ego.
Las piezas del ego y que empiecen a cruzarse todo eso, que eso es tan rico y es tan bonito, que a mí personalmente, yo no sé por qué la gente lo rechaza y se quiere quedar siempre en su mismo marco mental. A mí me encanta que me pongáis a prueba, que me llevéis a otro límite, que queme materia gris. A mí cuando yo estoy en un podcast y salgo, nada más que preguntando todo el rato, me pongo así, me acerco, en vez de estar para atrás. Es que estoy aprendiendo, es que estoy forzando a que mi cerebro, la materia gris, a quemar materia gris. Pero eso es lo bonito.
Qué bien.
Ah, joder, en un episodio, para hacer una entrevista sin profundidad ninguna, pues prefiero que quememos todos materia gris. Aunque algunos la hayamos dejado en el camino, pero bueno, los que queden hasta el final, oye,
no,
se
y que luego
llevado algo increíble.
Llegará un momento que
se
además
una nueva ventana.
Se podrá hacer en directo. Es que tú puedes hacer un podcast en directo.
Sí, hemos hecho ya.
Y que los propios usuarios o las personas que te siguen puedan hacer preguntas, ¿no? Entonces tú puedes estar viéndolo, entonces cada vez es fantástico. Y el hecho de tener un podcast es un activo brutal de conocimiento, lo que tú decías, claro, tú por el hecho de estar aquí es que estás absorbiendo el conocimiento de expertos que te van a permitir ser cada día mejor.
Pero es que aquí está la audiencia en mi hombro derecho,
claro,
ahora mismo, está allí.
Claro, claro.
Es decir, yo lo tomo como tal y por eso respeto tanto a la audiencia y en que el contenido sea, podamos sacar el mayor partido, aunque muchas veces sea un contenido más denso, me da igual. O sea, yo siempre me han dicho continuamente esto de que no es que tienes que acotar el mensaje, si tenemos que estar aquí hablando 3 horas, hablamos 3 horas, da igual. O sea, no hay problema.
Y que la gente lo puede ver a doble velocidad o hacer resúmenes, ¿no? Ahora tienes aplicaciones en IA que tú subes el podcast y te hace un mapa mental de todo el conocimiento.
No,
claro.
Google MS, claro,
es brutal. Entonces tú tienes y dices, oye, mira, este podcast me ha parecido interesante.
Y te hace un podcast de resumen.
Claro, sí. Y que luego, y tú puedes crear podcast, diferentes, claro, el consumer podcast es una, ¿no? Es otra profesión, pero tú puedes decir, hazme resúmenes y estás corriendo y estás viendo el resumen de 5 podcasts tuyos, claro, es brutal, y los mapas mentales. Entonces, el conocimiento hoy en día es súper accesible.
No, lo que acabas de decir y estrategias que acabas de decir, claro, que muchos no hayan entendido, os recomiendo también que utilicéis la propia inteligencia artificial para profundizar, en mucho de ello,
claro, claro.
O estrategias que podéis hacer internas, bueno, de todo.
Ya.
Espero que te haya sentido a gusto.
Muy bien, estaba muy contento y además muy agradecido de estar aquí contigo y de que podamos aportar a tu audiencia.
Ya para terminar, vamos a las preguntas rápidas, respuestas Venga. Rápidas, más Venga. Para bajar un poco la carga. También toda la información sobre las formaciones y todo lo que hacéis lo vamos a dejar, tanto en la descripción como el comentario fijado, en las notas y en todos lados.
Muy bien.
Pero siempre pregunto, has visto que estamos rodeados de libros y que me gusta a mí muchísimo la lectura, intento también divulgar sobre ello. ¿Qué libro te ha influenciado especialmente? Puede ser del mundo DeFi, puede ser de tu etapa de publicista o de tu etapa también como empresario, porque ya tú has comentado, no hemos hablado en el podcast, pero claro, tú empezaste ya en este mundo ya con un dinero que habías ganado, claro, anteriormente. Sí, sí. Y lo habrás ganado por tu labor empresarial o por lo que sea. Que no compete a este podcast. ¿Cuáles son los libros o libro que a ti tú recomendarías a la audiencia?
Hay un libro que a mí me cambió un poco la manera de vivir. Fíjate, ¿eh? Qué trascendente que fue. Un libro de un autor que se llama Bill Perkins es Morir con cero. Yo siempre en mi comunidad siempre se lo explico.
El otro día lo empecé a leer, o sea, pues, porque me lo recomendaron también.
Vas a alucinar, porque lo que te dice es, está bien, y nosotros que estamos todo el día hablando de dinero y invirtiendo, y ¿no? No, y puedes caer muy fácilmente en ir acumulando. Pero precisamente este autor lo que te dice es que lo importante son las experiencias. ¿Vale? Que de nada sirve acumular si no acumulas experiencias. Fíjate, yo como padre, yo esto lo venía haciendo, pero de una manera a lo mejor más intuitiva, ¿no? Y este libro lo que me permitió fue ordenar un poco ese pensamiento y tener muy claro que lo que estaba haciendo lo quiero seguir haciendo y lo quiero amplificar. Que es que yo soy padre de 2 adolescentes. ¿Vale? Ahora está en una época difícil. Pero desde muy pequeñitos yo les he llevado siempre de viaje. Esas son experiencias. Y claro, ahora que veo la perspectiva del tiempo y hablamos, nos ponemos a hablar de muchos viajes, y cuando viajamos con amigos, con familias, yo veo que mis hijos saben viajar. Y sobre todo algo que a mí me apetecía mucho, yo como padre no quería cometer errores, que quería que ellos tuviesen la capacidad de ver el mundo con sus ojos y no con los míos, ¿no? Porque a veces siempre sin querer los influencias, ¿no? Pero precisamente este libro lo que te dice Morir con cero es vive experiencias, invierte en experiencias. Yo lo he hecho con mis hijos y los hago conmigo, ¿no? Nos hemos ido estos días de fiestas, toda la familia a Dubái. ¿Por qué me los he llevado a Dubái? No porque yo me quiera vivir allí, sino porque es un país donde el no existe, donde la mentalidad de un jeque hace 30 años visualizó y tuvo la ambición de pasar de el desierto a ser el nuevo Manhattan, ¿vale? Es un país donde los negocios es posible, donde tú no tienes limitaciones, no tienes fricciones, y claro, mis hijos han visto eso. Han visto que muchas veces nosotros nos autolimitamos. Yo no quiero que sientan que la vida les limita, ya les limitará, ya la experiencia se lo dará, pero el no encaja, o sea, no cabe, ¿no? Entonces, eso es experiencia. Entonces, lo que me permite a mí el dinero es poder darle a mis hijos, darle a mis seres queridos y darme a mí mismo experiencias, y que al final de mis días, que quiero vivir más de 100 años, lo que hablábamos antes, mire para atrás y que digas, ostras, ha valido la pena, ¿no? No sé quién decía que la herencia es un fallo de cálculo, ¿no? Pues yo lo que le quiero dejar a mis hijos es, y estoy trabajando, fíjate, para la libertad financiera de ellos, pero yo lo que le quiero dejar es experiencias, y este libro precisamente te pone foco en eso, ¿no? Y entonces a mí me ordenó un poco algo que yo de forma intuitiva hacía, pero me ayudó a entender muchas cosas y a plantearme la vida de una manera mucho más rica.
Mira, yo ahora lo estoy pensando, y a nivel personal, pero a nivel empresarial, lo estábamos hablando antes off the record, antes de empezar. El tema de que yo vengo de una mentalidad, no sé si muy castellano manchega, muy austera, muy de campo, muy que también se nota, ¿no? En Inversión Racional, en el nombre y en todo ello. Pero te empiezas a dar cuenta de que la vida, además de... Yo además estoy muy influenciado por Warren Buffett, por Charlie Munger, por esta visión más austera de la vida, ¿no? Pero las experiencias son importantes, son muy importantes. Creo que tienes una edad y a esa edad tienes que vivir esas experiencias. Yo siempre me ha gustado mucho viajar porque se me va a quedar siempre... Estas Navidades, cuando estaba compartiendo mesa con muchos amigos y estábamos hablando de ciertos sitios y hacía recopilación de todos los sitios donde he viajado, estábamos hablando del Machu Picchu, estábamos hablando de no sé qué. Yo soy un afortunado de poder, o con mi trabajo, o a nivel personal, poder haber viajado a esos sitios, ¿no? Y eso es lo que te queda.
Totalmente.
Luego lo que te queda son los instantes con tu familia, las experiencias esas únicas. Eso no significa que no tengas esa competitividad de siempre generar más rentabilidad, más dinero, más tal. Pero generar rentabilidad o dinero para luego lo único que estás es mirándola como tu tesoro, sin vivir ninguna experiencia, eso me parece bastante triste.
Triste, sí.
Triste.
Pero hay gente que no sabe.
Hay personas que es que entran en ese bucle, que yo los conozco, y familiares míos que están en ese bucle continuo, retroalimentado, en el que tú dices, pero vamos a ver, ¿a dónde vas? El dinero tiene un fin, que es algo mayor, que es disfrutar de tu tranquilidad, de tu familia, de tu tal. O sea, no vuelvas el dinero como una jaula de oro donde no te mueves de él. Es algo...
Bueno, tener mentalidad de abundancia, tener mentalidad de abundancia.
Sí,
fíjate,
abundancia. Porque Sergio Fernández, cuando estuvo aquí,
claro,
me hizo cambiar mucho la visión ante esto.
Y luego, fíjate, y luego cuando tienes la habilidad de generar dinero con tu dinero, o tienes la habilidad de saber poner a trabajar tu capital, tus ahorros, es lo que te decía, ¿no? El dinero deja de preocuparte, te ocupa, pero te preocupa. Pero ya no te preocupa, con lo cual, cuando estás frente a un gasto, que es un gasto que conlleva una experiencia, lo vives sin la ansiedad, sin la angustia, y dices, oye, mira, lo que no puede ser es vivir por encima de tus posibilidades. Eso es obvio, ¿eh? No estoy diciendo nada que no se sepa. Pero sí que te permite, oye, disfrutar de la vida de una manera mucho más... más disfrutona, pero desde la responsabilidad. Y eso, al final, a tus hijos y a mis hijos siempre digo, oye, qué difícil es educar en la abundancia, ¿no? Qué difícil es, pero es el reto que tenemos las generaciones de padres de hoy en día, ¿no? Que se lo podemos dar todo. Yo, por ejemplo, mis hijos tienen un iPhone porque quieren iPhone, pero tienen el tercer iPhone, ha pasado por varias manos. Yo le puedo comprar el iPhone, el no sé cuál es el último, 17, no me acuerdo, 16, es igual, se lo puedo comprar, pero ¿es lo mejor para ellos? No. Oye, mi hija tiene un iPhone, el 11, creo. Pues bueno, ellos tienen que entender también que las cosas no se consiguen gratis, que ellos ven también el esfuerzo que hay detrás de tanto de su madre como de su padre a la hora de darles la mejor educación que está en nuestras manos, el mejor ejemplo siempre que se puede, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la experiencia de vida, el acumular esas experiencias. Y yo te recomiendo que te instales en tu teléfono un tracker de países. Nosotros que viajamos tanto, porque si no, cuando haces retrospección del año, muchas veces no te acuerdas de muchas cosas que has vivido, ¿no? Entonces, oye, tú lo ves ahí y ves, ostras, he estado en todos estos países, he viajado en todo, qué afortunado soy, ¿no? Y ahora que nos dedicamos a la divulgación, nosotros nos toca viajar mucho, ¿no?
A mí lo que sí que digo siempre es que esos viajes te los paguen tus activos. O sea, no se puede...
Totalmente.
A las nuevas generaciones está pasando una cosa, y es que nacen con muchos derechos y con muy pocas obligaciones, y muchos de ellos están acostumbrados a vivir experiencias, sobre todo las nuevas generaciones, y sí, la experiencia está muy bien, pero tienes que también educarte para que los activos que tienes, tus inversiones,
tienes que
tu
dar
capital
ejemplo.
Humano, genere esa parte de la experiencia. Yo nunca desecho las dos cosas. O tener una etapa, como yo le llamo, de acumulador absoluto, es decir, de generar riqueza
ya,
sin
¿y
parar.
Y si mañana te mueres, ¿dónde se va esa riqueza?
Claro.
No se puede posponer la vida ni el éxito.
Sí, pero hay que tener cierto colchón mínimo,
sí,
viable,
sí,
para tener esa tranquilidad. Lo que no puede ser,
es
que la gente se endeude para irse de vacaciones. Lo que no puede ser es que la gente o las nuevas generaciones vean que todo es experiencia. O sea, no, hay experiencia, pero también hay trabajo. O sea, que sepan que esa experiencia,
bueno,
se gana,
hijos,
y la recompensa de un trabajo.
Mis hijos trabajan en mis eventos presenciales.
Historia,
yo recuerdo, mi hija, mira, te voy a contar una anécdota de mi hija, tiene ahora 13 años, va a cumplir 14, y quería unas bambas, unas sneakers, unas zapatillas que valían 700 euros. ¿El papá se lo puede comprar? ¿La mamá se lo puede comprar? Sí. ¿Es adecuado comprárselo? No. Y yo me senté con ella y le dije, yo entiendo que quieres esas bambas, esas sneakers, esas zapatillas, pero papá no te las va a comprar. ¿Qué puedes hacer para...? Hombre, que yo no tengo. Digo, sí, te puedes poner a trabajar. Y entonces yo en mis eventos vendo mi libro. y todo lo que recaudamos va hasta ahora a los afectados de la Dana en Valencia. Pues oye, yo le dije, mira, por cada libro que vendas te daré 5 euros. Yo pensaba que iba a vender 3. Pues consiguió en uno de mis eventos vender el 50% de las zapatillas. ¿Vale? Se sacó 350 euros. Entonces me dijo, oye, un día tal, y le dije, bueno, yo si quieres, para el siguiente evento, que son de aquí 2 meses, yo te puedo hacer un préstamo. Si te comprometes a seguir vendiendo libros, si quieres. Entonces, bueno, yo le hice el préstamo y se compró las zapatillas. Claro, cuando fue a la tienda, la experiencia de compra fue totalmente distinta. Claro, me dijo, papá, es que cuesta mucho. Y digo, claro, hija, claro que cuesta. Pero a veces los padres tenemos que, y las madres tenemos que transmitir eso, ¿no? Nosotros siempre viajamos en business. Pero porque busco darles el mayor estándar, pero sabe que eso no es gratis. Que si no se espabilan, ellos no viajarán en business. Saben la experiencia, saben lo que se pierde.
Es mentalidad de abundancia, pero también ejecutada.
Totalmente, ¿no? Exacto. Y sobre todo la exigencia de saber que, oye, que tienes ahí algo que si quieres lo puedes tener. Porque es que si quieres, puedes. Y con las finanzas descentralizadas, de verdad, si quieres, puedes. Antes, el nacer en una cuna de oro era muchísimo más fácil. Yo vengo de una familia humilde, una familia trabajadora. Entiendo que tú también, de campo y tal, ¿no? Y de mentalidad donde, oye, les ha costado mucho, ¿no? Darnos la formación que tenemos, etcétera, etcétera. Pero se puede. Si yo he podido, ¿por qué tú no puedes? ¿Por qué no las personas que nos están viendo no pueden? Y fíjate, yo ahí permíteme que discrepe un poco con las nuevas generaciones. Depende de dónde te muevas. Yo que estoy en muchos eventos, en el ecosistema DeFi, en el ecosistema de las finanzas descentralizadas de blockchain, hay un talento brutal. Hay gente muy joven que tiene unas ganas, y no es un interés espurio, ¿eh?, de hacerse ricos por hacerse ricos, sino de aportar a la sociedad, de crear cosas que puedan ayudar a los demás, ¿no? Y luego la economía digital está permitiendo abrir ventanas de oportunidad a gente muy joven. Es verdad que tienes que estar despierto. Y es verdad que los móviles y las redes sociales nos están llevando a que nuestros hijos estén todo el día scrolleando. Pero también empieza a haber una tendencia muy potente que no demos móviles hasta que no cumplan 16 años. Mi hijo se lo di con 11. A mi hija tiene 13 y se lo he dado capado. Solo tiene acceso a llamadas y a WhatsApp. En cambio, mi hijo en ese momento, pues oye, todo el mundo lo tenía con 11, 12 años, no están preparados, ¿no? Entonces hacen que pierdan mucho tiempo. Pero con el buen ejemplo, no solo hay que educarles, hay que inspirarles. Yo creo que pueden crecer generaciones con un potencial brutal.
¿Qué es lo que más te interesa o lo que más te motiva para los siguientes 5 años para ti?
Hacer muy grande esta oportunidad. O sea, divulgar. Mira, yo soy de los que creo que los talentos que te regala la vida tienes que ser merecedores de ellos, ¿no? Tú tienes el talento de comunicar, de expresar, de conectar a personas, ¿no? Probablemente yo también. Cuando tú tienes ese talento, una manera de devolvérselo a la vida es, oye, poniéndolo en juego, ¿no? Sacándole el máximo potencial. Si yo me dedico los próximos años a hacer llegar esta oportunidad a mucha gente, el impacto va a ser muy beneficioso. Voy a ayudar a muchas personas. Yo me encuentro a mucha gente de la comunidad que dice, Ángel, es que me ha cambiado la vida el haberte conocido, y no lo pretendo, pero y les digo, no soy yo, yo soy un vehículo. Lo que nos ha cambiado la vida es tener la suerte de haber nacido en un momento de la historia donde la tecnología ha supuesto unos cambios disruptivos brutales que, si lo sabes aprovechar, es espectacular.
Y para terminar, ¿qué lección importante has aprendido fuera del mundo financiero y que te haya servido para tu día a día?
La prudencia y la paciencia. Y que el futuro siempre es mejor de lo que imaginamos. Siempre, siempre, siempre.
Ese es un buen broche para la sesión de hoy. Pues nada, ha sido un placer, Ángel. Espero
igualmente.
Que llevamos aquí 2 horas y cuarto hablando. Y además hemos ido a machete. Hemos ido desde el principio sin parar.
Podríamos haber estado 4 también.
Sí. Pero creo que al final la gente que nos diga la zona en los comentarios, que le ha parecido. Pero estamos abriendo una madriguera, que soy consciente, en el que creo que va a haber más capítulos de esto. Creo que la gente va a demandar mucho más. Porque cuando abrimos estas ventanas nuevas, la gente nos demanda que profundicemos mucho más. Así que luego en el futuro, si coincidimos en muchas más cosas, seguro que hablaremos y más de muchas cosas que nos han quedado, seguro. Porque, a ver, es que es un mundo enorme. Ha sido un placer tenerte aquí.
Igualmente. Gracias.
Nada, un fuerte abrazo. Gracias. La verdad es que tenemos una última sorpresa para ti. Y es que hemos habilitado dentro de la página de Inversión Racional una zona exclusiva para el podcast, donde vamos a subir notas del episodio, bibliografía recomendada, que creo que te aportarán muchísimo valor. Solo tienes que meterte en inversionracional.com/podcast y ahí encontrarás más información. Un abrazo y hasta luego.